Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este viernes, un día en el que el mundo del deporte se ha volcado con Luis Enrique y con su familia tras el fallecimiento de su hija Shanna. Un hecho terriblemente triste que ha provocado la reacción generalizada de deportistas y clubes con el objetivo de mandar todo el apoyo al técnico asturiano y a toda su familia. De hecho, en todos los campos, en primera y segunda división, se está guardando este fin de semana un minuto de silencio en memoria de la tristemente niña fallecida. Estamos inmersos de lleno en la tercera jornada de Liga, que ha comenzado con el empate del líder en Nervión, Sevilla 1, Celta 1. El Mudo Vázquez adelantaba a los hispalenses a falta de 9 minutos y 3 después Denis Suárez ha establecido el reparto de puntos. En segunda se ha jugado el Zaragoza 1, Elche 0. El gol de Luis Suárez de penalti ha dejado los 3 puntos en la Romareda. Y estamos, deberíamos de estar en la recta final del derbi vasco, pero es un partido que empieza en viernes y que terminará en sábado y vamos a ver a qué hora. Williams en el 11, Raúl García en el 28, han adelantado al Athletic. Nos vamos directamente hasta San Mamés, allí están José Ángel Peña y Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, muy buenas noches, saludos a todos. Sí, lo último que hemos visto, porque el partido ha seguido absolutamente movido, es que le han anulado un gol a la Real Sociedad por el VAR. Lo ha metido Isaac de cabeza, el sueco, después de 3 minutos de revisión. Han pitado fuera de juego, por lo tanto, hoy a la Real Sociedad el VAR le ha sacado un penalti que el árbitro pitó dentro del área fuera y ha convertido un penalti en falta, y le han anulado un gol ilegal por fuera de juego de Isaac.
O sea que las dos decisiones del VAR las ha acertado, es decir, ha rectificado y tenía razón. Lo que pasa que en esto del VAR, yo no sé si es por el cambio de sistema, porque ya no es la empresa que lo hacía la temporada pasada, se hace desesperante, ¿eh? Cada revisión de cada jugada, o sea, el gol de Isaac que acabamos de ver, a los 10 segundos se veía claramente que era fuera de juego, o sea que
no
tampoco
tiene explicación.
De estar casi 4 minutos revisando algo que es tan evidente, eso es lo que hay que mejorar.
Hay que marcar el gol y ser uno de los juegos, han pasado más de 5 minutos.
No tiene justificación, Peter Martin, estoy contigo en todo lo que digas de esa revisión, porque es un fuera de juego clarísimo y han tardado 4 minutos para arreglarlo. Ahora estamos en el 24 de la segunda parte aquí en San Mamés. Sigue el Athletic de Bilbao 2, Real Sociedad 0.
Y lo cierto es que el Athletic ha pasado por encima de la Real en la primera parte, ha sido muy superior. Rubén.
Muy superior ha sido en la primera parte el Athletic de Bilbao, de hecho no ha tirado a puerta. Cuando estábamos en el minuto 40 han sido 7 remates a puerta 0 el Athletic de Bilbao. O sea, la ocasión más clara que ha tenido la Real Sociedad fue ese presunto penalti, ese posible penalti que finalmente el árbitro sacó fuera. Y luego una jugada dudosa que hemos estado discutiendo también durante el partido, que es una posible segunda amarilla para Zaldúa, que Dani vio clarísima y que Pedro Martín dijo que no era para tanto porque Zaldúa ya tenía amarilla. Y luego nos hemos visto también una lesión fea de Illarramendi, sí, que se ha tenido que retirar en la primera parte lesionado.
Sí, con una lesión de tobillo que parece que es bastante fea, aunque evidentemente tenemos que esperar para saber cuál es el alcance real de la lesión del centrocampista de Motrico. Me imagino que estará henchido de gozo en la banda. No te rías, Pedrito, porque está henchido de gozo. El querido José Ángel Peña. Hola, José Ángel, Gabón.
Pues ya a ti te noto, Gabón, un poco bajo, Joseba.
¿Por qué?
No,
felicidad es mi felicidad, ya lo sabes.
No, lo mismo digo, ¿eh? Ya lo sabes también, ¿eh? Después de estos juegos florales...
Cuidado, que puede tener más felicidad Peña que Joseba. Raúl García a la derecha para Muniain. Quiere matar a la contra el Athletic de Bilbao. 70 de partido, va Muniain, pico del área, Muniain. Corta, Llorente, hablaba Peña.
No, pero bromas aparte, la Real empieza a sentirse un poquito más cómoda sobre el terreno de juego. El Athletic ahora se partía un poco, ha bajado en intensidad. La verdad es que la presión de la primera parte era no la podían mantener los rojiblancos en la segunda, pero de momento la cosa está saliendo a pedir de boca para Gaizka Garitano en los suyos.
Bueno, pues nos quedan 19 minutos más el descuento, que será largo, o sea que más allá de las 12 seguramente nos iremos en este Athletic 2, Real Sociedad 0, al que enseguida volvemos en la Catedral, en San Mamés. Vamos a recordar la agenda para mañana, a las 5 de la tarde en Pamplona se juega el Osasuna-Barça, sin Messi y con Ansu Fati, con Carles Pérez, y sin Junior también, el lateral izquierdo que sufre una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Ese será el partido de las 5, el primero de la jornada del sábado. A las 7, 2 choques, el Getafe Alavés y el Levante Valladolid. Y a las 9 de la noche se juega el Betis Leganés. El lunes a las 12 de la noche, recuerden, se cierra el mercado de verano. Se prometían emociones fuertes en la recta final y esto parece que se va disipando poco a poco. Hablamos, claro, del caso Neymar, que hoy tampoco ha jugado con el Paris Saint-Germain, el partido que ha ganado al Metz, en Metz, por 0-2. Han ganado los de Tuchel gracias a los goles de Ángel Di María y de Choupo-Moting. No ha jugado tampoco Areola, el portero. Ahora hablamos de él y de Keylor Navas. Pero antes, sobre Neymar, ha hablado Luis Suárez, después de una jornada en la que el Barça no ha aceptado la contrapropuesta que le ha hecho el Paris Saint-Germain y parece que la posibilidad de que llegue al Barça se va diluyendo a medida que pasan las horas. Sobre Neymar ha hablado Luis Suárez, en concreto en Radio Sport 890 de Uruguay.
Sí, hemos hablado en su momento, pero sí que es un momento complicado para él, con la situación de él intentando querer cambiar de club, el club que no lo deja, son momentos difíciles, momentos complicados, que lo que hay que hacer es dejarlo con los suyos en su momento, ahí, porque todo el mundo le estará escribiendo, estará hablando, lo volverán un poco loco y por eso hay que dejarlo tranquilo, de que pueda decidirse lo que él quiera, lo bueno para él, que tome una decisión adecuada y bueno, tratar de verlo feliz como lo es Ney dentro de la cancha.
Eso es lo que dice Luis Suárez sobre Neymar y su posible incorporación al Fútbol Club Barcelona. Y Valverde está como casi todos. Ha sido muy gráfico hoy a la hora de responder sobre el caso Neymar.
¿Cuán cansado está ya del tema Neymar y del mercado? Del 0 al 10.
9.5. Tengo muchas ganas de que llegue ese día y descansemos todos por fin y sepamos exactamente, vamos a ver cómo está esto. Y nada más del tema de Neymar, no tengo nada que decir. Es un jugador de otro equipo y, como siempre, respetamos a los otros rivales y ya está.
Caso Keylor Navas. Viajará el domingo a Villarreal, donde el submarino amarillo y el Madrid cierran la jornada a partir de las 9 de la noche. Y el lunes se marchará a París. Areola recalará en el Real Madrid. Además, el Milán, en la órbita del Madrid, ha pedido la cesión de Brahim, que parece que no se va a ir. Y Mariano y el Sevilla siguen tratando de cerrar la incorporación del jugador del Madrid al conjunto hispalense. Por cierto, Hazard ha sido convocado por la Federación Belga para el doble compromiso de la próxima semana, a pesar de estar lesionado. Y en eso estábamos cuando Daniele Pradé, el director deportivo de la Fiorentina, ha dicho esto. Hablaba sobre la posibilidad de incorporar a Rafinha, el jugador que ahora mismo milita en el Sporting de Portugal.
Rafinha, vendono probabilmente Bruno Fernandes a Real Madrid a 60-70 millones y Rafinha no es più sul mercato.
Pues ha dicho que Rafinha no llegará a su equipo, a la Fiorentina, porque Bruno Fernandes fichará por el Real Madrid a cambio de 70 millones de euros, ni más ni menos. Nos ha dicho Arantxa Rodríguez, luego nos lo amplía, que Tararíquetevi, que Bruno Fernandes no jugará en el Real Madrid. La Federación ha dado a conocer la convocatoria para el doble compromiso de la selección. No ha habido comparecencias, no tenía ningún sentido. En lo deportivo se caen de la convocatoria Aspas y Cazorla con respecto a la última convocatoria y entran en cambio Unai Núñez y Pablo Sarabia. Los partidos, recordamos, el jueves día 5 ante Rumanía en Bucarest y el día 8, domingo, en Gijón, ante las Islas Feroe. Hemos tenido el sorteo de la Europa League. Así han quedado los equipos españoles. En el grupo A, el Sevilla, el Apoel, el Karabaj y el Dudelans. En el grupo C, el Basilea, el Krasnodar, el Getafe y el Transospor. Y en el grupo H, CSK, Ludogorets, Español y Ferenbaros. En el capítulo de fichajes, destacamos que el Alavés firma por un año de cesión a Oliver Burke, un centrocampista escocés que proviene del West Bromwich Albion, y que Rodri Ríos se desvincula del Granada tras no contar para su entrenador, para Diego Martínez. En cuanto a fichajes internacionales, Juan Miranda, el jugador del Barça, ficha por el Schalke 04 en calidad de cedido sin opción de compra. Miralles deja el Everton para marcharse al Amberes de Bélgica. Martín Cáceres llega libre a la Fiorentina tras su paso por el Lazio. El hijo del Cholo, Giovanni Simeone, llega en calidad de cedido al Cagliari. Y hay una noticia importante en Italia, se ha lesionado Chiellini, el central de la Juve, lesión grave, rotura del ligamento cruzado de su rodilla, es decir, 6-7-8 meses de baja. En la primera jornada, recuerden que Chiellini y Bonucci fueron los centrales y nos sorprendió la ausencia de De Ligt, el jugador ex del Ajax. Bueno, pues a partir de ahora seguramente que De Ligt y Bonucci tendrán vía libre para jugar. El domingo se juega, por cierto, el Atlético de Madrid-Eibar. Hace unos días se suscitó el debate sobre si el Atlético de Madrid, después de las inversiones tan fuertes que ha hecho en los últimos años, sigue siendo el equipo del pueblo.
Pero el Eibar, ¿verdad?
Sí, sí. Atlético de Madrid, Eibar. Y claro, los compañeros le han ido con el cuento a José Luis Mendilibar. Y José Luis Mendilibar pues, nos ha mandado a esparrar.
Si el Atlético de Madrid es el equipo del pueblo, el Eibar es el equipo del...
Paren gilipolleces. No
sé. Y se ha levantado y se ha ido.
Es maravilloso.
José Luis Mendilibar en toda su esencia.
Es maravilloso.
Es un fenómeno, sí señor. Al margen del fútbol, extraordinario una vez más Alejandro Valverde, que ha ganado la etapa con final en Más de la Cosa, ese terrible puerto que tenía básicamente los últimos 4 kilómetros, pero con unos porcentajes brutales Ha ganado Alejandro Valverde y Superman López es el nuevo líder. Valverde, claro, estamos insistiéndole, pero él no se ve ganador de la Vuelta.
Hostia, que tengo 40 años ya, soy el abuelo del pelotón.
O sea, eres campeón del mundo, tienes 40 años, pero vas a ganar la Vuelta a España, vamos.
Voy a ganar la Vuelta, eso ahora mismo está muy lejos, vamos día a día, tenemos una victoria, Nairo tiene otra, ayer Nelson por poco, o sea que contentos.
Contentos, pero desde luego que no se va a poner ninguna presión por ganar la Vuelta a España. Estaría bueno a estas alturas de su carrera deportiva. Tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica en Spa. Los Ferrari los más rápidos, seguidos de los Mercedes. Carlos Sainz, Carmichael, un décimo, pero sale atrás, ¿no? Por el motor.
Sale atrás. Hola, ¿qué tal, Joseba? Sale 5 puestos en parrilla. Al final no va a ser fondo de parrilla. Y como hay 6 penalizados y también tienen 5 puestos los dos Renault, pues a lo mejor el daño no es tan grande. Si hace un 11 en parrilla, se podría haber 14, 11 en clasificación, se podría haber 14 o 15 en parrilla. Bueno, no va a estar tan mal. Para mí lo peor es que hoy el McLaren ha sido el McLaren más flojo de las últimas carreras. Ha sido el sexto o séptimo coche, algo que llevábamos tiempo sin ver. Y lo mejor para los ferraristas es que Ferrari parece que ha vuelto. Pero también te
ya
digo,
veremos mañana, a ver.
Vamos
mañana,
a ver, esto ya lo hemos visto.
Este cuento año ya lo hemos visto muchas veces.
Claro, sí, y llevan un año sin ganar una carrera, entonces vamos a tener cautela.
Bueno, Carlos Sainz luego lo escucharemos, pero ha rajado un poco, ¿no?
Sí, Carlos Sainz cogió su fusil para disparar y ha disparado a Renault. Ha disparado a Renault, ¿por qué? Porque esa penalización es por la poca fiabilidad de Renault, que está teniendo menos fiabilidad que Honda, que eso es un dato muy negativo. Y luego el otro motivo es que el cambio de motores para una evolución que decían que iba a dar 15 caballos, y de esos 15 caballos, nada de nada.
Vaya. En baloncesto, la selección española debuta mañana a las 2:30 del mediodía, 2:30 de la tarde, en el Mundial de China ante Túnez. Y en el campo del gas hablaremos del Lomachenko Campbell mañana en el O2 de Londres y de Rocky Marciano, porque dentro de 18 minutos se van a cumplir 50 años de la muerte del que está considerado como el boxeador más contundente de la historia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha desaparecido el mar, ha desaparecido en la calle, ha borrado nuestros pasos sin que se entere nadie. Y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las tapas de comediante y los besos y caricias que se han muerto en los portales. De azulejo frío y madera que arde.
Y es que a las 12 de la noche también este señor que canta cumple ni más ni menos que 60 años. Es Enrique Villarreal, el Drogas, una de las piezas básicas del rock de este país, al que felicitamos también desde el partidazo. 60 años, ni más ni menos.
Personajes que se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire en busca de otros rincones. Seguro que no.
Una fuerte la guitarrita,
Sí, señor. Con la música a otra parte nos vamos hasta San Mamés a vivir la recta final del partido. Faltan 10 minutos más el descuento, no olvidemos el más el descuento, que este año nos va a dar muchos minutos. Sigue ganando el Athletic 2-0, Rubén, a la Real.
Lo último que hemos visto ha sido un acercamiento de la Real Sociedad. Saltó Zaldúa para tocar de cabeza, llegó a conectar, no encontró a ningún compañero, se ha perdido el balón por la línea de fondo y hay saque de puerta para el Athletic.
¿Cómo está Dani?
¿Cómo está Dani?
¿Cómo está Dani? Pues nervioso todavía, porque el partido, aunque está bastante...
Mira que igual se te quitan los nervios, va el Athletic, va y se mete dentro del área, saca el centro William. William se quiere dar la vuelta, estaba rodeado de tres contrarios, se quita la pelota la Real, vuelve a quedarse la Córdoba, Córdoba para Muniain. Muniain abre para Raúl, Raúl dentro del área, peligro, falta. Borde del área a favor del Athletic. Parecía que podía aplicar ley de la ventaja, ¿no?
Sí, pero se estaba colando mucho ya, ¿eh?
Ya, pero es buena situación, es peligrosa también la falta. Yo creo que está bien concedida.
Sí, bueno, está Beñat. A ver.
Beñat es un gran lanzador, pero es más para un zurdo.
Sí, Yuri.
Oye, o arregla la red social.
Yo, de todos los que hay en el campo, en el que más confío es en Ibai.
O arregla la red social en estos 10 minutos, o es que esto es ridículo, ¿eh? Ni un remate a puerta, ni dentro ni fuera. En todo el partido.
No ha rematado ni dentro, a puerta ni fuera.
Nada, cero.
Eso hace mucho daño, ¿eh? Ostras. No quiero saber cómo estará Mauri.
Joder, pero es que no tirar ni fuera tampoco es...
Increíble, es increíble. O sea,
entonces, cuidado que viene la falta a favor del Athletic. Joseba, te han dejado los cuchillos.
Ibai, ¿eh?
Sí, pero no sé dónde, qué número están.
Va el Athletic, Ibai. ¡Fuera! ¿Qué ha pasado?
Que no había pitado.
Ah, que tiene que repetir. Creo que ha rozado en el palo, ¿eh? Por fuera. tiene que repetir Ibai, no valía. Cuidado que si a Ibai le dejan dos oportunidades, como en la feria, ¿eh? En la primera...
Y aquí la chimbera no está trucada.
Lo que no sé es lo que dice el árbitro.
Ahí está, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Ay, mira, ahí va, ¿y cómo se para esto ahora?
Pero qué justificación, dice el árbitro.
No, es que el árbitro tiene que darte la señal, pero es que le está diciendo a Ibai que estaba mirando algo en la banda, no sé qué, y por eso estaba distraído.
Cuidado, que viene la falta a favor del Atleti. Falta peligrosa en San Mamés. Puede sentenciar el partido Ibai Gómez. Cuatro en la barrera. Bye, bye. Ibai fuera. Ahora más desviada que antes. Puerta para la Real Sociedad. Tiene buen golpeo, pero igual la segunda ya le parecía demasiado.
Es que me están diciendo ahora dónde está el morse y los cuchillos. Vale, ya
la
lo
primera
sé,
la ha dicho el árbitro que quería ver el gol y no le ha dado tiempo.
Que no es la primera vez que diriges tú esto. Si cuando hay una emergencia te llaman a ti.
Ya, pero no me dan aquí en el maquinillo.
Cuando echan a Paco te llaman a ti.
A ver si vamos a sortear un despido, ¿eh?
Mira, ¿ves?
Ese ha sido Carmichael, ¿ves? Mira, que sabe cómo...
¡Charlie Michael!
¿Qué pasa?
¿Sabe cómo funciona esto?
Cuero para Zaldú, ataca la Real, varón al segundo palo. Ojo que la Real si mete un gol. Todavía puede meterse en el partido. El cuero desde la izquierda, mírala. ¡Mira la Real! Balón abajo para Isaac, que no ha controlado bien dentro del área del Athletic. Saca Geray para el equipo bilbaíno.
¿Y por qué estás nervioso, Dani?
Bueno, pues porque veo al equipo ya físicamente mal, está ya metido totalmente atrás y la Real tiene capacidad para hacer un gol y con el tiempo que falta, si hace un gol se mete en el partido y además por los últimos resultados que hace la Real, que está haciendo goles en los últimos minutos.
¡Ojo, pues, la Real chuta! Pues mira, ¡bajo bloca Unai Simón!
Mira,
¡el remate de Sangali!
El primero con peligro, ¿eh? Ay. Iba bajo mordidita.
Primer remate entre los tres palos en 80 y...
No, entre los tres palos y los tres palos.
Primer remate del partido de la Real, 84 minutos ha tardado.
Sí. Sin contar el gol anulado.
Claro, el gol anulado porque está anulado, ¿eh?
Claro.
Sí, claro. Como pero su nombre indica, ¿verdad?
Pero remate ha habido.
No, pero sí, claro. Es verdad que la primera parte la Tetis ha comido a la Real, ¿eh? O sea, la ha pasado por encima con la presión que le ha hecho, ha anulado todos los orígenes de fútbol de la Real. Y va a salir Aduriz en el que va a ser, José Ángel, el último derbi vasco del delantero de Donostiarra en San Mamés.
Sí, sí, sí. Es que el otro día no le gustaba mucho que se le recordase.
Le da igual porque mira, ya está coreando San Mamés su nombre.
Sí.
Si es que cada partido en San Mamés este año va a ser un homenaje a Aduriz, si es que es normal. Porque sí. Será el último día que juega contra el Barça. Catapum, un gol en un minuto.
Sí, pero en este caso es que guipuzcoano.
Claro, el último derbi en San Mamés.
Claro, tiene su
mamá. ¡Uy, a punto de liarse Zubeldia! ¡Retrasa para Moyá!
Hombre, guipuzcoanos en el Atlético hay unos cuantos, ¿eh? Sí,
bueno.
¡Uy, ahora el Atlético, Williams y Muniain! ¡Muniain! ¡Muniain! ¡Abajo!
Se la ha dejado corta Williams, ¿eh?
Se la ha dejado corta Williams porque será el tercero para el Atlético que sigue atacando. Pero para Raúl García, Raúl para Capa. Le ha echado el balón en profundidad y Capa ha dicho me quedaba una carrera y es esta. Capa retrasa para Raúl, Raúl para Capa. Dos para dos, parte derecha del ataque del Atlético de Bilbao. Se quiere dar la vuelta a Capa. Se gira, dos para uno. ¡Oh, qué caño de Capa! Dos para uno defensivo de la Real. Joseba, no mires. Vale. No mires porque te va a hacer daño. Retrasa Geray para su portero.
No, pues es que antes ha sido Geray el que ha hecho un caño en la primera parte que me he quedado alucinado también, digo, pero bueno.
Hay días que las cosas salen y días que no. Estoy pensando también en un derbi del año pasado, creo que metió un golazo William José a la escuadra.
Sí, correcto. Sí.
Y es que a veces te sale todo y a veces no sale nada. Es el fútbol.
En la segunda vuelta, sí.
Sí, en la vuelta, claro, sí.
Por eso es tan bonito el fútbol también, porque pueden pasar mil cosas.
Mira, ahí está el cambio, se va a retirar Williams, ovacionado, cómo no. Mira, ahí está la ovación de la afición para un jugador que ha sido polémica esta semana por sus declaraciones. Mira, Willy, se toca el escudo y ahora la ovación para Aritz Aduriz va a ser tremenda. Vamos a esperar un segundito a ver cómo suena la catedral. Bueno, pues ahí está, como decía...
Yo no entiendo por qué la gente no le grita a Aduriz.
Es incomprensible.
¿Por qué no la anima, no?
Claro, un poquito, ¿no?
Pues ahora
este último año.
Ahora son tres los guipuzcoanos, Joseba, en el Atleti sobre el terreno de juego.
Peña, hay que ser elegante en la victoria. No le metas el dedo encima con los guipuzcoanos.
No, que ha dicho que había.
Que hoy ha tenido un detalle la. No sé si la junta directiva o quién del Atleti. Y en las tiendas del Atleti que están en el propio campo, todo el que compraba una camiseta de Aduriz le regalaban un póster con el remate de gol que hizo el otro día la
es
Chile.
Es que es una foto, ahora hay falta de Porto, no valía la jugada. Es una foto icónica, ¿eh? Seguramente la foto por la que se recuerde la carrera de Aduriz.
Sí, sí.
Maravillosa.
Es que además la forma de empezar el último año en el Athletic fue increíble. Y a partir de ahí ya pues va a ser todo... O tiene pinta de que va a ser todo miel sobre hojuelas para...
Hombre,
para
sale en el minuto 87 y en el primer balón que toca un minuto después mete un gol de chilena que le da la victoria a su equipo contra el Barça. ¿Qué más le puedes pedir?
De todas formas, cuando jugaba Dani, cuando era campeón Dani, los mejores que había eran guipuzcoanos en el Athletic también.
Bueno, había algunos éramos de aquí.
Sí, hombre, sí.
No había mucho guipuzcoano, ¿no?
Bueno, el que mejor las ponía era...
¿En qué fuente habéis aparcado?
Hombre, teníamos a Stanis.
¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo!
¿En qué fuente tenéis aparcada la gabarra, Dani? Porque eso tiene que estar por aquí cerca, ¿no?
Eso está preparado para cualquier momento despegar otra vez.
¿Verdad?
Sí. Te estás viniendo ahora arriba tú, Dani.
Ahora ya sí, ahora lo ves.
Sí, porque veo tres minutos, no creo que nos la andiñen.
No, espérate que...
Que no había acabado. Tres para el 90 y luego otros cinco.
En 8 minutos puede cambiar el fútbol radicalmente.
Bueno, Joseba, vosotros ya... Uy, ahora el Athletic, mira, va Muniain y Aduriz, 2-4, ahora defensivo de la Real. Replegó bien la Real, falta. Se quedó, falta sobre Muniain, balón para el Athletic.
Mientras, vamos. Me imagino que a partir de ahora el Athletic se dilatará mucho el lanzamiento de las faltas. Así que vamos a saludar a José Manuel Oliva, que está en Sevilla. Oliva, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estamos viviendo el derbi vasco después de haber vivido el Sevilla 1-Celta 1, que ha dejado a la parroquia hispalense pues con las ganas, ¿no? Porque a falta de 7 minutos marcaba el mudo y después ha reaccionado Danis.
Sí, sí, parece que era un partido con el 1-0 del Mudo Vázquez que se iba a llevar el Sevilla para mantener el liderato de la clasificación, pero en una de las pocas jugadas que ha tenido esta noche el Celta de ataque han intervenido los jugones, han inventado una pared entre Santi Mina y Denis Suárez, que ha acabado convirtiéndose en el gol del empate 4 minutos justo después de que el Mudo Vázquez, en un remate de cabeza espectacular, hubiera abierto el marcador. Ha sido una segunda parte muy pareja, con muy poquita llegada, la que han tenido los equipos la han aprovechado, pero sí es verdad que la primera parte del Sevilla ha sido claramente dominador del partido, porque ha sometido mucho al Celta de Vigo, le ha quitado la pelota, se ha metido mucho en terreno contrario y da la impresión que el equipo de Lopetegui ahora mismo domina todos los conceptos del juego. Defensivamente está muy serio, roba muy arriba la pelota, muy buena presión, elabora bien, pero arriba tiene una falta de pegada notable, ¿no? Porque De Jong aparece muy poco en el área rival, el jugador que ha firmado del PSV, y luego la segunda línea ni siquiera ha aparecido hoy, con gente como Nolito, Ronnie López en la segunda parte, de Munir muy poquitas noticias, y el Sevilla, insisto, Joseba, es un equipo que ahora mismo parece muy bien construido ya desde atrás por parte de Lopetegui, pero hay una apariencia de que arriba faltan cosas y al Sevilla le quedan pues 48 horas para intentar en el mercado de verano, solventar el asunto trayendo otro 9, que es lo que ha pedido en este mercado veraniego antes del 2 de septiembre, antes del lunes por la noche, Lopetegui, un nuevo jugador para el ataque, porque es evidente que al equipo le falta, da la sensación que la pegada que tiene el año pasado con Ben Yedder y con Sarabia se ha perdido y tiene que encontrarla en los que están y en alguno que tenga que venir.
La figura de Mariano es donde emerge en ese momento, ¿no?
Sí, sí. El objeto de deseo del entrenador de Lopetegui es Mariano. El problema que se ha encontrado en el asunto de Mariano, y venimos explicando en el partidazo, Joseba, es que cuando el Sevilla ha llamado al Real Madrid, las negociaciones empezaron hace justo una semana, el Madrid se ha plantado pidiendo 30 millones de euros. Una cantidad que ahora mismo el Sevilla no puede hacer frente. Otra cosa es que a José Ángel Sánchez, al director general del Real Madrid, y a Florentino Pérez, acaben convenciéndole con alguna fórmula para que esa cantidad de dinero pueda ser pagada esta temporada y a lo mejor la siguiente, que se busque alguna fórmula para desbloquear el asunto y que Mariano también dé el sí definitivo, porque como vienen contando tanto Arancha Rodríguez como Miguelito, el jugador era muy reacio a salir del Real Madrid. Pero el 9 que quiere Lopetegui es Mariano. Se han abierto otras vías, el Sevilla ha negociado por Chicharito Hernández, el mexicano del West Ham. Al final el asunto no ha salido hacia adelante, ha habido ofrecimientos en el mercado, pero el Sevilla va a intentar lo de Mariano. Si no le sale, intentará buscar otro delantero, porque hoy De Jong ha dado unas muestras de no ponerse prácticamente de gol en un partido que ha sido dominado por el Sevilla y donde ha jugado mucho en área contraria. Sin embargo, el 9 no ha aparecido, y luego el otro 9 fichado para esta temporada, que es Zabur, Lopetegui lo tiene en la grada, o sea, no lo ha convocado en ninguno de los 3 partidos, así que es evidente que a Monchi le toca en estas 48 horas intentar solventar ese asunto. Hoy también es cierto que el Sevilla ha tenido un señor equipo enfrente, que es el equipo de Frank Escribá, el Celta, que arriba tiene un montón de cosas, pero tiene jugadores con mucha habilidad y con remate, como Yago Aspa, el propio Santi Mina, o Denis Suárez, que ha aparecido en la posición de 9 para empatar, y pese a que ha estado sometido mucho tiempo del partido sin balón, y el Sevilla en la primera parte incluso ha podido merecer incluso irse con algún gol al descanso, pero es verdad que cuando han aparecido la gente de arriba, en el Celta, ha sido capaz de arañar un punto que le sabe a oro al Celta, y que deja esa sensación en el Sevilla, y así se ha ido la gente del Sánchez Pizjuán, que el equipo está muy bien construido atrás, que está manejando muchos conceptos del juego, pero que arriba hay una aparente y clara falta de pegada.
Muy bien, pues así está la situación del Sevilla y estaremos muy atentos a los movimientos que se puedan producir en el mercado en las próximas horas. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba, un abrazo.
Adiós. Ya tenemos descuento en San Mamés. ¿Cuánto, Rubén?
Peña, 7.
Hasta el 52.
La primera parte añadieron 6, ha habido 13 de descuento, es decir, se van a jugar 103 minutos de tiempo oficial.
Casi la prórroga, una mitad de la prórroga casi.
Pues nos quedan, por lo tanto, 5 minutos para cumplir esos 7 de descuento en ese Athletic de Bilbao 2, Real Sociedad 0, el derbi vasco se está jugando en San Mamés. Y ahora viene Lama, porque nos tiene que contar una cosa que deberíamos tener en cuenta, Manolo.
¿Quieres saber cuál es el mejor fichaje del año, Joseba? Pues está claro, Yastel. Puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Yastel. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
Enseguida les contamos el final del derbi vasco en San Mamés y abrimos el tiempo de opinión en el Oasis de Libertad en el partidazo en la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas.
¡Para adentro!
Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto. Los de Escariol en busca de conquistar la Copa.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué punto!
Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Ciro López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Xuanca.
Los jugadores ya sobre el
desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
The Keunink patrocina la siesta perfecta.
Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Keunink.
Desde que tengo ventanas con perfiles The Keunink, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas The Keunink, las únicas de termofibra.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de The Keunink. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
The Keunink. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a The Keunink, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando 2 paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas.
Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Tan más buena que la cerveza.
Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Ha estado Undercapa a punto de llegar hasta Portugalete con el balón en el pie. ¡Qué barbaridad! En el minuto 96. Y el tío seguía corriendo. ¡Qué animal, Rubén!
Y esto va a ser lo último que veamos, el ataque de la Real. Odegaard, chuta. ¿Para dónde? Unai Simón, córner. ¡Final! Boca abajo, San Mamés. El Athletic se lleva el derbi. El Athletic de Bilbao y el Sevilla se acuestan líderes de la primera división española. Athletic de Bilbao 2, goles de Williams y Raúl García. Real Sociedad 0, José Ángel Peña.
Y el partido ha terminado para los intereses rojiblancos casi de la mejor manera posible, con esa contra de Capa y el paradón final de Unai Simón, que apenas ha tenido trabajo, pero que las dos intervenciones que ha tenido que realizar han sido de mucho mérito. Se saludan, máxima deportividad entre ambos equipos, entre los jugadores de Athletic y de Real y Athletic. La afición rojiblanca, evidentemente, muy satisfecha del partido y del comienzo de temporada de su equipo.
Dani, ¿vas a dormir bien en el liderato esta noche,
? Sí, no, más que por el liderato, que me parece que es una cosa anecdótica. Yo creo que por cómo está el equipo demotivado, yo creo que ha hecho un inicio de temporada muy bonito. Yo creo que el primer partido contra el Barcelona fue extraordinario. El otro día, bueno, hizo un partido defensivo bastante bueno, pero hoy ha dado una sensación a la afición de querer ganar el partido desde el principio. Ha salido con fuerza, con garra, presionando, y no ha dejado mover a la Real Sociedad. Y esto es muy importante. Yo creo, además, le viene bien al Atleti. Yo creo que estos inicios en que coge esta moral es un síntoma muy bueno. Yo creo que estoy satisfecho.
Pues enhorabuena al Athletic, que se festeja por todo lo alto la victoria ante la Real. Gracias, Dani, un abrazo, hasta pronto.
Venga, un abrazo a todos.
Adiós, Rubén, gracias, un abrazo.
Hola, José, un abrazo.
Dejamos las líneas abiertas con José Ángel Peña para que nos cuente las opiniones de los protagonistas después de este Athletic 2, Real Sociedad 0. Recordamos que antes el Sevilla y el Celta han empatado a 1 y que en segunda división el Zaragoza ha ganado 1-0 al Elche en el estadio de la Romareda. ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales? Hola, Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues hablando mucho del derbi vasco, ya sabes, en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazo_cope. Decía un oyente, hoy la Real no ha jugado con la intensidad que se debe jugar un derbi, y así en San Mamés es imposible puntuar. Otro oyente decía que a la Real no le pasarían estas cosas si jugase con gente de la casa, como hace el Athletic, ya lo dijo Williams. Hablando de si hay precedentes de equipos en el fútbol español que terminaron un partido sin disparar a portería, tanto fuera como entre los tres palos, nos decía José a través de Twitter que sí hay uno, y es el Sporting de Baraja el año pasado a finales de septiembre. Se pegó dos partidos sin tirar a puerta, ni dentro ni fuera. Muchos mensajes también hablando del VAR. Decía otro, el derbi vasco con un VAR es un partidillo entre amigos sin nada en juego. El VAR es muy útil, pero ralentiza mucho el fútbol. No es solo el tiempo que se pierde, sino es que con tanto parón se pierde todo el ritmo. Bartolomé de Girona decía directamente que el fútbol ha muerto, que esto es una vergüenza. Y otro oyente decía que para los que criticáis el VAR, hoy ha rectificado un penalti que no era y ha anulado un gol en fuera de juego. El partido hubiera cambiado radicalmente sin estas revisiones. El fútbol ha ganado en justicia. Y por último, Joseba, te decía un oyente que tú con el maquinillo eres como el VAR, muy lento pero muy efectivo.
Pues ha sido Carmichael el que le ha dado, ¿eh? Porque yo no encontraba. Fíjate, como hay 50 teclas y cada una tiene su nombrecito ahí, una letra mínima, ¿eh?
Sí. Cuerpo 7 o 6.
Sí, sí. Pues no sé, debo ponerme gafas entonces porque no veo un carajo. Las 12 y 4 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Y está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Bien y tú?
Bien, aquí atento a la jornada y bien.
¿Estás de cierre?
No, hoy no. El otro día me pilló todo el lío de Neymar y todo esto. Sí,
vale.
Sí.
No tenemos para mañana ningún bombazo, ¿no?
No, yo creo que jornada de transición podríamos llamarle esto.
Vale, perfecto. Víctor Fernández, hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy gracias bien, ¿y tú?
Por invitarme a este Oasis de Libertad.
Si es tuyo, ¿cómo te voy a invitar?
No,
yo?
No, ¿cómo va a ser mío? Bueno, por favor, no diga usted eso.
Si eres tú el que invita al resto de los contertulios.
No, bueno, faltaría más, no diga usted eso.
¿Qué pasa?
Pues nada.
¿Estás de bajón fin o qué?
Aquí del... procedente del Ramón Sánchez Pizjuán.
Sí, ¿has vuelto de bajón o qué?
Hombre, yo creo que con Nolito y De Jong, que no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que la broma ya, como broma veraniega, ya hoy, ¿cuándo se termina el mes? ¿Mañana o el domingo?
Mañana. Dentro claro, de como, 23 horas y 55
claro, yo
minutos.
Yo creo que como broma mes, veraniega, creo que un homenaje a la nostalgia de Nolito, pues está bien, pero ya pónganse serio, vayan al mercado, fichen uno o dos jugadores, porque hoy ha salido la gente del Sánchez Pizjuán muy, pero que muy desilusionada. Esto es así. Y se ha ido muy desilusionada porque ha visto jugadores que no están al nivel, claro. Han visto salir por la puerta Ben Yedder y Sarabia, y ha entrado Nolito, Ronnie López, que ha dado hoy una imagen muy, 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 muy flojita el tiempo gastado, y sobre todo De Jong, jugador que deja muchísimas dudas. Hay una tremenda preocupación ahora mismo entre los aficionados del Sevilla.
Incorporamos también a los oyentes de Radio Marca, que se conectan hasta ahora al partidazo, y la recibimos con los brazos abiertos y encantados de que estén con nosotros. Y también incorporamos a Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, aquí la gente está un poco depre, todo el mundo, casi todos, menos Dani, está todo el mundo depre.
¿Pero depre por qué?
No sé, pues se ve a ver Víctor cómo está con el Sevilla.
Yo no estoy depre. Lo que pasa es que
Víctor es un tozudo analista, entonces claro, se encuentra esas situaciones y se encabrona.
No, yo estoy encantado.
Además he visto un derbi precioso, para la Real horroroso la primera parte, pero vamos, para mí ha sido un derbi fantástico.
Vale. Hugo Ballester, hola, Huguito.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, llevo 72 horas viviendo la vida en su máxima esencia. Hace dos días despedíamos al papá de nuestro compañero y amigo Fermín Rodríguez.
Anda.
Se nos ha marchado un oyente y sobre todo un señor de la cabeza a los pies, un tipo formidable que espero que en el cielo esté disfrutando de la vida todavía.
Ahí va, pues, y lo desconocí, y le mando un abrazo grande al bueno de Fermín. Mira, lo siento mucho.
Y es que además era un hombre fabuloso, un tipo con un carisma inmenso, con una cercanía, una humildad, un saber estar. Se bebía la vida a sorbos. Era un grande, y además se fue en paz, que fue lo mejor para todos y sobre todo para la familia. Y hace unas horas, el contraste de la vida, acabamos de dar la bienvenida a un nuevo oyente, Carlos Clemente Cavadas, un chaval que seguro que ya dentro de poco se pondrá el pinganillo y hará deporte y vivirá esta vida maravillosa. Así que nos alegramos por el nacimiento de Carlos Junior.
Pues mira, enhorabuena por ese nacimiento. Y por último incorporamos a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal por Barcelona?
Bien, siguiendo bien las dos jornadas aquí, la de Liga y la del parto de Neymar, a ver cómo cae. Teóricamente hoy es un día de estos que parece que se ha acabado y que queda casi descartado y se cierra la puerta y tal, pero yo no me fío de nada.
Hombre, el viernes pasado estábamos diciendo que era el día de, ha pasado una semana y estamos en las mismas.
Demasiados, ¿no? Días de eso.
Sí, demasiados.
Qué veranito.
Es verdad. Bueno, ya queda poco, Víctor. Esto se va a acabar en el lunes. A las 12 de la noche se acaba. Sí, o sea
que... Qué show, qué cosa más espantosa.
Pues sí, hijo mío.
Bueno, pues... Sí. Como no queréis hablar de Neymar. Joan Bayori, hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre. Hola, buenas. ¿Queréis que os cuente algo o no?
Sí, cuéntame, Joan. Cuéntale. Dime que no vendrás, Joan.
Perdón un momento, Joan, que voy a por el ibuprofeno.
Vamos con el capítulo de
Venga,
hoy.
Venga, dale, Joan.
Bueno,
dale.
Capítulo de hoy, que yo creo que no será el último, como dice Dani, pero hoy lo que podemos contar es que en el Barça hoy se ve complicado el regreso de Neymar. Son pesimistas, todavía no descartan nada, eso sí. Lo que podemos decir es que el Barça ha rechazado la contrapropuesta del PSG, que eran 130 millones más Dembélé, Rakitic y Todibo en la operación, porque es que los jugadores además a día de hoy no quieren salir. Dembélé no quiere salir, se mantiene firme en su postura, Todibo tampoco. Y Rakitic tampoco, aunque la postura de Rakitic seguramente es la menos firme. En el Barça no descartan su salida al PSG o a otro equipo, aunque Valverde ha dicho hoy en la rueda de prensa que cuando le han preguntado por Rakitic ha estado cariñoso con él, no tanto con Dembélé ha estado muy seco, con Rakitic ha estado más cariñoso y ha dicho que nada hace pensar que no vaya a estar aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero es que sin jugadores de por medio, el PSG sigue pidiendo más de 200 millones de euros, 220 millones, que es una cifra que evidentemente el Barça no puede asumir. Está el tema además del límite salarial. Para que venga Neymar, el Barça tiene que soltar o una o dos fichas de las altas. Así que la impresión en el Barça de hace algo más de una hora es que la vuelta de Neymar se ve complicada. Lo que dice el Barça es que la pelota ahora mismo está en el tejado del PSG, que o bajan las pretensiones o la operación no se podrá hacer, pero quedan 3 días y todavía no descartan nada.
Pues estas han sido las valoraciones, las reflexiones en voz alta que ha hecho Valverde sobre la posibilidad de incorporar a Neymar.
¿Cuán cansado está ya del tema Neymar y del mercado? Del 0 al 10.
9.5.
¿Qué tiene que cambiar para que Dembélé dé este paso al frente?
Bueno, Dembélé de momento está lesionado, tendremos que esperar a que se recupere y luego ya veremos. Pero no voy a comentar nada de Dembélé.
¿Sería una mala noticia para ti que se fuera Iván Rakitic?
Iván es un gran jugador que ha jugado muchos partidos aquí y bueno, y nadie hace pensar que no vaya a estar aquí. Ya veremos qué es lo que ocurre. Ya quedaban 3 días, ya veremos. Es verdad que el otro día no jugó de la misma manera que Busquets no jugó el día anterior. Pues es verdad que están actuando otros. Cuando han actuado ellos ha habido otros que han estado en el banquillo. Pues, no pasa nada, la temporada es muy larga y hay sitio para todos.
Acaba de hablar Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, ha dicho después de la victoria del PSG ante el Metz que la primera oferta del Barça llegó el 27 de agosto, que nunca ha habido un acuerdo y que desde luego ahora mismo tampoco lo hay, y que el Barça ya sabe lo que quiere el Paris Saint-Germain para llevarse al jugador brasileño. Así que no sé qué pálpito os da todo esto, pero tiene pinta de que a medida que pasan las horas y los días se va desvaneciendo. Y lo mismo te digo de Rodrigo, Hugo, son dos casos similares, ¿no? Paralelos.
Sí, yo es que estaba pensando en la situación en la que queda el Barça si no viene Neymar. Pero no hablo por todo el circo que se ha montado y por toda la historia y otro capítulo más y un nuevo verano, hablando en este caso de una posibilidad que al final se esfuma, si es que finalmente no llega. Hablo de hasta cuántos jugadores ha ofrecido el Barça en la operación. ¿En qué situación quedan esos jugadores? Y hay un buen número de esos jugadores que son jugadores que han sido y que son muy importantes. De cara al vestuario, de cara al entrenador, de cara al día a día, ¿qué le puedes pedir a Rakitic? ¿O a Umtiti? ¿O a Dembélé? ¿Qué le puedes pedir? ¿Qué le puedes exigir? Si llevas desde el 27 de agosto, ha dicho Leonardo, ofreciéndolo al mejor postor a cambio de otro futbolista que además se fue de la manera en la que se fue.
El único al que le ha subido la moral o le va a subir es a Semedo, porque lo han declarado intocable y es el único que no ha entrado. Pero los demás, tiene razón Hugo. Rakitic, mira, Todibo, dices, bueno, le quedan muchos años por delante y no va a ser un jugador que vas a necesitar inmediatamente, aunque a mí me gusta, me encanta y me gustaría que estuviera motivado. Pero Rakitic y Dembélé, no ya les has demostrado que no cuentas con ellos, es decir, que para ti son prescindibles.
Yo lo primero que me pregunto es qué necesidad tiene el Barça de hacer el ridículo. Y para mí está haciendo el ridículo en este caso. En el caso de Neymar se está bajando los pantalones hasta
Germán
los tobillos.
La necesidad, Germán, es contentar a Leo.
Bueno, pues no vale todo por contentar a Leo ni por contentar al Sursum Corda. El Barça ahora mismo está haciendo el ridículo, se está exponiendo innecesariamente. Y después, respecto a los jugadores, ¿cómo vas a ofrecer jugadores que luego te dicen todos que no se quieren ir?
Sí, es una cosa curiosa
es que
esa.
Tendrás que tener un acuerdo con el futbolista y luego ofrecerlo.
Exacto,
o sea, te ofrezco a Dembélé, y dicen, yo aquí no me muevo.
Es verdad, eso.
No, te ofrezco a no sé quién. Yo tampoco. Te ofrezco. El Barça está haciendo una maniobra circense. O sea, yo, de verdad, bueno, no quiero decir el Barça, porque eso sería ofender a los barcelonistas. El actual Consejo de Administración, o la directiva, para ser más exactos, del Fútbol Club Barcelona. Para mí es inexplicable.
Robert, ¿qué decías?
Sí, es que además en el caso de Rakitic es el típico jugador que le van a echar, vamos, si entra a la operación o se fuera o lo traspasan ahora, que te echan por bueno. O sea, ¿este qué ha hecho malo en el Barça, Rakitic? Pues nada, prácticamente
rendir
cada temporada, ser uno de los tipos importantes, ha dado muy pocos ruidos, algunas veces que se ha quedado fuera del equipo y demás. Bueno, y el premio es meterte en un mercadeo, que además es un jugador plenamente vigente, que es que le sirve al Barça esta temporada, pero ¿cómo no le va a servir? Si le sirve al PSG o a otro equipo, ¿cómo no le va a valer al Barça? Y luego, fíjate, aunque venga Neymar, imaginamos que hay un cambalache ahí el lunes por la tarde, viene Neymar, yo creo que aún así el Barça queda tocado. Yo no recuerdo arrastrarse de esta manera por un futbolista a un club, el tinglao que está montando.
Sobre todo porque no tienes necesidad de hacerlo, ¿no?
Sí,
tienes una plantilla con jugadores extraordinarios.
Has fichado a Griezmann.
Hipotecarte de esa forma.
Y porque tropiezas, Joseba, con la misma piedra. Es que yo ya he escuchado estos tropiezos temporadas anteriores con Rabiot, con Berratti.
Es que no es la primera vez que el Barça se expone de esa manera pública.
Pero claro, esto es peor, ¿eh? Esto es peor.
No, porque, esto es peor, pero sobre todo porque hay una parte de toda esta parafernalia, de toda esta trama por traer a Neymar sí o sí al Barça de regreso, como dice Dani, por la petición de Messi, de los pesos pesados, que es surrealista, que es la de publicitar los vuelos. Los directivos, ¿cuándo van? ¿Cuándo vienen? Las declaraciones.
Sí, sí, se telegrafía todo.
Es todo impropio, como ha dicho Germán, de un club como el Barça. Es que no está yendo a negociar un cualquiera, es que está yendo el Barça. Es que el Barça tiene bastantes más copas de Europa que el Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Es que además, Hugo, al margen de la trayectoria que tiene el Barça, de lo que es el club, el Barça en sí, es que la plantilla del Barça es estratosférica.
Claro, claro.
Es que no se tiene que arrastrar por un futbolista. Es que a mí me da igual que es que sea amigo de Messi, que le caiga muy bien a Luis Suárez, que jijijaja, que tengan un chat. Es que me da igual, es que la imagen del Barça queda por los suelos en una negociación casi, casi ridícula.
Víctor, ¿cómo lo ves?
No, simplemente desde la altura, ¿no? Desde la lejanía. Yo pregunto, si no viene Neymar, ¿no viene otro? Es decir, que esto es una... No, ¿es Neymar o ninguno?
Es Neymar la,
o
nada, pregunta, ¿no? La pregunta es acertada porque lo que viene a demostrar, claro, es que no tienes una necesidad, claro, de una posición que cubrir. Claro, sino
es,
que decir, tienes
es todo un show mediático. Si no, claro, sí, sí. Si no viene Neymar, es que hay... Si van, no, Dani, a por Neymar, es porque hay una deficiencia grande en el equipo. Y si no viene Neymar, no viene, sí, ninguno. No, es incomprensible, ¿no?
Pues
es,
mira, yo
mentira,
de rebote,
la mentira del fútbol.
Respondiendo a la pregunta de Víctor, de rebote, preguntando en el Valencia hace 48, 72 horas por el caso Rodrigo y por el posible no del Atlético de Madrid por no poder traspasar a Correa por el dinero que pretendía ingresar para comprar a Rodrigo, le pregunté al Valencia de Valencia, ¿hay alguna posibilidad de que se esté moviendo el mercado para otro club para colocar a Rodrigo, por esa necesidad imperiosa, anda loco Peter Lim por vender a Rodrigo e ingresar esos 60 millones de euros aproximadamente? Y me decían, hombre, pues no lo sé, pero a no ser que el Barça no fiche a Neymar y de repente le encaje, porque ya sonó a principios de verano, claro, pero claro, yo estoy con Dani, yo creo que el Barça, lo de Neymar es un capricho caro, o sea que no le hace falta a otro jugador en esa demarcación. Claro. Entonces, claro, sí, me sorprendería que el Barça cambiase de estar una semana peleando, arrastrándose por Neymar, que no lo consiguiese y que al final dijeran, bueno, pero al míster el que le gustaba era Rodrigo, vamos a llevarle a Rodrigo, porque como con Valverde no han contado para nada, solo hay que escucharlo en rueda de prensa, ¿en qué situación dejan también a Valverde? He hablado antes del vestuario. ¿Y a Valverde?
¿Y a
Valverde con Rakitic? ¿Y a Valverde con Dembélé?
Sí, queda fatal.
Es que... ¿Cómo los mira a los ojos y los dice? Sí, no, sí. Es que ha dicho Valverde, Busquets tampoco jugó en la primera jornada. Es que Rakitic
jugó tampoco,
en la primera jornada. Claro, o sea, quiero decir, no me vale.
Perdón, jugó en la segunda parte.
Sí, jugó
y fue
en la segunda parte.
Y fue el mejor.
Sí, fue el mejor. Pero quiero decir que no fue titular, o sea, que ya estaba también en el banquillo. Entonces, no es el mismo caso. Yo creo que Valverde, si no tiene alguna orden, tiene alguna directriz, o le han insinuado, oye, cuidado con Iván, que puede salir si lo metemos en la operación. Claro, es que no es un cualquiera, es que es Iván Rakitic.
Yo te lo decía Roberto. Yo estoy seguro de que si Rakitic se queda al final, va a seguir siendo protagonista esta temporada.
Jugará mucho.
Va a tener,
¿no?,
muchos minutos.
Pero si es el mejor, lo ha dicho Dani.
Es que a Valverde le encanta, además. Claro. Valverde es,
¿cómo no te va a gustar Rakitic?
Lo que pasa es que el mensaje del club desde la gira y aquella rueda de prensa de Valverde en Japón es que, bueno, vamos a enseñarle la puerta de salida y a ver si hacemos caja porque necesitamos pasta. Y este jugador, como ha dicho alguien, no sé quién lo ha dicho, Palomar antes, este jugador... es muy importante, le vale cualquier equipo y puede sacar pasta por él, entonces interesa venderlo, es así.
Y yo pregunto, déjame solo una cosa, Joseba, desde la distancia, Dani y Joan, si no viene Neymar, evidentemente es un fracaso porque ha sido una negociación telegrafiada, se ha hecho el ridículo y tal, pero si viene, ¿se cuelga verdaderamente una medalla la directiva del Barça, sí o no?
Bueno, aquí la gente está muy dividida, ¿eh? Hay gente que quiere que venga Neymar y hay mucha gente que no quiere que venga también
por cómo se fue
y porque es un futbolista que, bueno, sus dos últimos años deportivamente también genera muchas dudas.
Hombre,
y es un jugador que, si deportivamente aceptamos que es un gran jugador, que eso está clarísimo, hay que aceptar también que es un chico que allí donde va lleva incorporado una serie de problemas tremendos.
Yo creo que se llena el Camp Nou.
Yo también lo creo. Yo pienso como Joan, es decir, yo individualmente pienso como dice Joan, que piensa mucha gente, pero creo que se pone una medalla al Barça. Porque se la pone, primero se la pone ante Messi, que es la medalla que más cuenta, y luego yo creo que la gente, ahora mismo, si sales, yo entiendo que hay división, pero si sales y dices, oye, el Barça se va a Rakitic, se va a Dembélé, pero viene Neymar, yo creo que la mayoría de gente te lo firma.
Y no
para
Madrid,
mí es un error, ¿eh?
Y no va al Madrid.
Yo creo que habrá una primera reacción. Evidentemente el foco futbolístico girará al Camp Nou, pero todo esto necesitaría un refrendo deportivo, ¿eh? Si Neymar viene y no cumple y demás, claro, es un lastre que te queda. Si Neymar es el...
Sí, pero el primer paso, que es por el que nos preguntan, que se fue, pues, Roberto, pues, el primer paso es llenar el Camp Nou.
El sí, pero eso es momentáneo, eso está muy bien, eso es, eso vale, los
sí,
tres
pero
primeros
estamos hablando
domingos
de la división de opiniones. El primer paso es que se llena el Camp Nou, luego juzgará el césped, como a todos, pero el caso es que Neymar, si ficha por el Barça, el golpe de efecto a nivel mediático e incluso, como decía Joan, a nivel futbolístico, a falta de ver si vuelve a ser el Neymar que fue en Barcelona, yo creo que el golpe de efecto es juntar a Neymar, Griezmann, Messi y Luis Suárez. Cuidado, cuidado.
Bueno, si viene Neymar, ¿en qué posición queda Griezmann? Que ha sido tu gran apuesta este verano.
Y Valverde, que los tiene que hacer jugar secundario.
Pues sí. Claro, es que...
Ha ido el Barça a Pamplona, o irá mañana por la mañana el Barça a Pamplona, con muchas bajas, sobre todo la delantera, ¿no?
Está allí ya, ha viajado esta tarde. Sí,
bueno, sí, que será a las 5 el partido, claro.
Claro, al ser a las 5 viajan el día antes, sin Messi. Ha dicho Valverde que espera ya poder contar con él para el Barça-Valencia después del parón. Siguen de baja Suárez, Dembélé y Neto, y se ha lesionado también hoy Junior, una distensión en la rodilla izquierda. Entra en su lugar Huague. En la lista se mantiene Ansu Fati, y todo apunta a que Valverde va a repetir el 11 que le ganó al Betis, con esa delantera formada por Rafinha, Griezmann y Carlos Pérez, que funcionó también en el partido contra el Betis.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo, adiós.
Vamos a ver cómo está Pamplona, la vieja Iruña, como decía Vanaclocha, que va a vivir un partido mañana de tronío otra vez, entre el equipo que más elabora el juego contra el que menos elabora. Eso sí, 20 partidos lleva sin perder en segunda, y uno en primera. Osasuna en su feudo, en el Sadar. Alberto Sanz Pamplona, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La duda es si Neymar llega o no llega, si se acaba por fin el culebrón o va a seguir de otra manera. Pero bueno, la verdad es que, como dices, Osasuna desde el pasado 1 de abril de 2018 no pierde en Liga en el Estadio del Sadar. Además, recuperan para este partido al capitán, a Oier Sanjurjo, y además un partido en el cual Arrasate quiere que el equipo sea valiente.
Bueno, ¿y la gente está como loca allí o no? O piano,
sí,
piano.
Sí, sí, de hecho hay ya colas en el Estadio del Sadar para comprar entradas, que están en las 10:30, tan solo 100 entradas, y hay gente con las sillas esperando en la taquilla del Estadio del Sadar.
Bueno, ambientazo, por lo tanto, en el Sadar. Alberto, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Las 12:21, hora menos en Canarias. ¿Está Arancha Rodríguez? Hola, Arancha.
Hola, Joseba, aquí estoy.
Mira cómo
está maléfica. ¿Cómo
tu sola presencia ha provocado la
reacción? Es Gargamel.
Me ha dado miedo, ¿eh? Sí, sí. Me ha dado miedo.
Pero, don Joseba, a los informadores del Real Madrid, los vas a ir rotando el viernes, pues, entran en picadores, ¿no? Y banderillos, va, y van, los vas rotando, ¿no? Melchor reventado ya, Miguelito la semana pasada, y yo ahora Arancha, los vas a ir rotando durante el año,
aquí,
los viernes.
Insisto en que tú eres el que mandas, tú eres el que eliges quién quieres que nos informe del Madrid.
Yo esta semana... no sé si fue el lunes o el martes, solté una carcajada porque le preguntó Juanma Castaño, Neymar va a venir al Madrid, y dice Arancha, no, que el Madrid no está interesado por Neymar, ¿no? Después de 250 días hablando del Madrid, la carcajada fue tremenda, ¿no? Qué gracioso, ¿no? El periodismo capitalismo. Qué gracioso. Hoy le toca a Arancha, venga, adelante, Arancha, a ver si aguanta al personal.
Aranchita es una leona.
O pide el cambio para el viernes que viene.
Pero es un gran oyente del partidazo, o sea, el partidazo de COPE, desde el minuto uno, que creo que
yo no escucho nada,
junio.
Yo escucho.
Siempre dijimos que el Real Madrid está interesado en Neymar.
Pero, o sea, no está interesado.
¿Ahora no está interesado? Pero si lleva 50 días.
No ha estado ni ahora ni antes.
Ni ahora ni antes, en este año.
Estaba observando.
Ah, bueno, eso ha sido genial.
Claro.
Al principio Joseba ni observaba. Sí. Al principio
entonces, Juanma Castaño, ¿por qué no llama por las noches a Oliva para preguntarle por Neymar? Y llama al periodismo capitalino. Si llama al periodismo capitalino es porque hay algo, ¿no?
Pero eso te lo tienes
que preguntar. O a Germando Barro, ¿no?
Se lo tienes que preguntar a Juanma, ¿por qué no llama? Bueno,
no,
porque
Juanma llama para preguntar si hay algo y Arancha dice que no hay nada.
Y Arancha dice que no hay nada, o que están observando, claro.
Correcto. Ah, magnífico. Claro. Bueno, porque llamen a, yo qué sé, llama que
no, Víctor, uno pregunta lo que quiere y yo te contesto.
Llamen a Manuel Vizcaíno, gran oyente de este programa, presidente del Cádiz.
Del Cádiz, sí, señor. Exactamente, sí, señor. Arancha...
A lo mejor está interesado, más interesado que el Real Madrid.
No, te cuidaba, te saca un tuit rápidamente el Cádiz, con lo de Neymar. Ha tardado el señor Vizcaíno, está últimamente muy lento.
Arancha, ¿le vas a alegrar la vida a Víctor diciendo que Mariano se va a ir al Sevilla o no?
Pues mira, hemos dicho.
Ella ha venido a hablar de
dependía todo de Mariano. No, que dependía de Mariano todo lo que fuera a pasar. Porque ha tenido ofertas de varios clubes, por ejemplo, el Mónaco fue el primero en interesarse. Una oferta del Real Madrid, que primero fue insuficiente, luego la mejoró, pero encontró la negativa del jugador para irse. La Roma también se interesó en Mariano, también contactó con el Real Madrid, también hizo una oferta al futbolista que también rechazó. Creo que incluso sonó para el Español. Ha habido un montón de clubes, en definitiva, que se han acercado a Mariano. Siempre ha sido la respuesta, ¿no? Pero por lo que me dicen, parece que está cambiando y que de aquí al lunes pueda haber sorpresa en este sentido, que al final entiende que no cuenta para Zidane y que pasarse un año no en el banquillo sino en la grada, a lo mejor a su edad, pues es más conveniente aceptar una oferta. La historia va a estar en saber si el Sevilla está dispuesto a llegar a pagar la ficha que cobra Mariano en el Real Madrid, que estamos hablando de 5 millones de euros. Así que ahí sabrá algo más Víctor, si puede llegar el Sevilla o no puede llegar, porque yo creo que ponerse de acuerdo en la cantidad
millones,
que tiene el Real Madrid será más fácil.
Netos.
Sí.
Joder. 5 netos.
Joder.
El tope salarial del Deport.
No me extraña que se quiera quedar.
No, no, y si se va, no se va por menos, ¿eh? No sé si llegará a un acuerdo para que el Madrid pague una parte, claro, y el Sevilla el resto, pero joder,
5 netos, Mariano.
5 millones de euros netos.
Es una salvajada.
Qué barbaridad.
Es que bueno, nos quedamos a cuadros, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
¿Qué le costó Mariano? ¿36?
22.
22. Y está pidiendo 30.
Está pidiendo, a ver, tú cuando empiezas unas negociaciones no vas a empezar a la baja. Tú pides 30
Mariano,
y luego
Mariano, si algo no ha hecho en el Madrid ha sido revalorizarse.
Sí, no, todo lo contrario, está claro.
Bueno, pero tampoco el Real Madrid va a perder dinero por Mariano, ¿no? Ya. Si el Sevilla le quiere, Lopetegui fue el que le quiso para el Real Madrid, el Real Madrid hizo un esfuerzo el año pasado por ficharle, si ahora le quiere no va a regalarlo.
Si entre el salario y el traspaso uno no puede fichar a Mariano ni el Paris Saint-Germain.
¿Te seduce,
sí,
la figura, ¿te seduce la figura de Mariano, Víctor?
Que no ha jugado nada, ¿no? Este año, ¿no?
No, poco. La verdad es que este año pasado
no ha jugado nada. Y no sé, la verdad es que lo ha comentado antes Oliva, ¿no? La información. Ha sonado Mariano, ha sonado Chicharito. Vamos a ver. Desde luego el Sevilla tiene que traer algo y algo bueno, ¿no? No puede traer
mejor
algo
Mariano,
para...
¿no?
Claro, yo creo que no sería un mal jugador Mariano para
Sevilla. No, es que no tiene pinta.
Mariano en Francia, buen delantero. Buen delantero.
Juzgarle por su año en el Real Madrid, donde prácticamente nadie estuvo bien, estuvo lesionado, tal, fue un año muy complicado.
Bueno, aparte tuvo mala suerte, en el sentido de que el entrenador que contaba con él y que le trajo, pues fue destituido, ¿no? Y luego los otros entrenadores pues no contaron tanto con él.
Pero ahora el periodismo comete un... Ahora está de moda el mundo del tertuliano, ¿no? Y lo mismo te hablan de las tostadas que de los emigrantes, ¿no? Yo es que no he visto a Mariano, sinceramente. Entonces, yo no lo ha visto nadie. A Mariano en el fútbol francés le han visto 4 partidos. Entonces no sé cómo está Mariano, no sé. Ahora, que es un jugador de nivel, la teoría sí, pero es que no sé cómo viene después de estar un año sin jugar. Desde luego el que venga es para jugar, ¿eh? Pero vamos, para jugar ya, mañana, porque visto el nivel de John, Nolito y compañía, es para jugar mañana.
Oye, Arantxa, y la hoja de ruta de Keylor Navas es clarísima, ¿no? El domingo va al Madrigal, al Estadio de la Cerámica, para jugar contra el Villarreal, en este caso para sentarse en el banquillo, y el lunes se marcha para París.
Sí, el acuerdo entre los clubes, como contábamos ayer, está sellado. Falta simplemente que tanto Keylor Navas pase el reconocimiento médico en el Paris Saint-Germain como Areola lo pase con el Real Madrid, y en principio todo se tendrá que hacer oficial el mismo lunes. Así que viaje de Keylor, anuncio del Paris Saint-Germain, viaje de Areola a Madrid, que por cierto, recordemos que hoy ha jugado el Paris Saint-Germain y ha sido suplente para que no hubiera ningún peligro ni que se rompiera ninguno de los acuerdos, y el lunes, como te decía, pues antes de que se cierre el mercado, se hará oficial este intercambio con una cantidad económica que recibe el Real Madrid, además de 15 millones por el traspaso de Keylor Navas, que también, fíjate, decías tú que el Paris Saint-Germain a lo mejor no tiene dinero para pagar a Mariano, pues sí, porque a Keylor Navas le va a pagar 7 millones por temporada, que no está nada mal.
Joder. Yo no sé cómo no nos hicimos futbolistas.
No, pero es que nadie quiere irse perdiendo pasta. En ese caso, sí. No lo he visto nunca, no lo recuerdo. Lo de que un jugador cambie de equipo perdiendo dinero, rebajándose, complicado, ¿eh?
Se es Favre,
Roberto, depende de la edad del jugador, de la trayectoria que lleve, del futuro que quiera tener. Hay jugadores que a veces tienen que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. O sea, quiero decir, Mariano, por mucha pasta que gane el Madrid, si lleva un año en blanco, si está Benzema, si está Jovic, si le han dicho por activa y por pasiva que no va a jugar, y como decía Arancha, no solo no va a jugar, sino que va a estar en la grada, pues yo creo que el chaval igual tiene que renunciar a algo de pasta, tampoco te estoy diciendo algo de pasta, e irse a un club importante, grande en España como el Sevilla, y ser capitán general y volver a crecer. Es que hay veces que sí, que lo del dinero, a nadie nos gusta renunciar a pasta, pero
no, lo puede compensar con un contrato largo, pues,
claro, claro, nos mete más años, unos variables,
un traspaso asequible, al final alguien palma en esto.
Sí. Oye, de todos modos, lo del Madrid con los porteros desde el fax de Gea es un esperpento, ¿eh? Porque hablábamos de la directiva del Barça y del ridículo espantoso, pero es que lo de los porteros del Madrid, la historia de los porteros del Madrid es para mear y no echar gota.
Pero ahora como mínimo al titular ya lo tienen, ¿no? Es decir,
ostras, sí, bueno, tienes a Courtois, que me parece un grandísimo fichaje y un excelente portero, pero el resto de las gestiones que han hecho con... ¿Quién?
Keylor le dio un muy buen rendimiento.
Sí,
le costó
tres Champions, se lleva.
Le costó 10 millones. Que lo
pero ahora sale a última hora, en el último momento, viene Areola, que a ver qué rendimiento es capaz de ofrecer, porque ya lo veremos. Por medio ha estado lo de Kepa, ha estado lo de De Gea. O
Donnarumma,
sea, lo de la portería del Madrid es un expediente X, ¿eh?
Las 12:30, 11:30 en Canarias. Arancha, un beso, gracias.
Una cosa más, Joseba, sí, que el Milán... Sí, no, simplemente que el Milán ha pedido al Real Madrid la cesión de Brahim. Te lo digo porque como está cerca del mercado, Brahim en principio también había manifestado al club su intención de continuar porque sabe que Zidane cuenta con él, pero en estas horas locas que quedan de mercado igual puede variar la situación y por eso quería comentártelo.
Comentado queda. Arancha, un beso,
gracias.
Un beso, gracias.
Hasta luego.
Chao.
Un beso.
Ha sido oír que Mariano cobra 5 millones netos y se me ha caído hasta el wifi, decía un oyente. Mariano más o menos cobra 1 millón por gol, decía otro. Y había otro oyente que al respecto de lo que decía Arancha de ceder a Brahim decía que de eso nada, que de eso de ceder a Brahim que ni se lo piense. Ha habido mensajes también hablando de Bruno Fernández, que es el comentario que ha hecho el director deportivo de la Fiorentina, aunque ya hemos dicho en COPE que no va a fichar el Real Madrid a Bruno Fernández, pero hay varios oyentes que hablan del tema. Decía un oyente que es una pena que no venga el Real Madrid porque para los que no le conozcan, Bruno tiene mejores estadísticas que Joao Félix en la Liga Portuguesa y es un fijo en la selección. United, City y Tottenham también quisieron ficharlo. Otro decía que este tío es buenísimo, es perfecto para hacer un cambio en el 91 y perder tiempo, un acierto. Y otro decía que yo he visto jugar a Bruno Fernández y es un máquina. Me atrevería a decir que mejor que Joao Félix. En Portugal le llaman el pequeño Deco. Sobre el Barça decía un oyente que el Barça primero pide una cesión, luego ofrece jugadores que no quieren salir del club. Yo soy el PSG y no me reúno con ellos nunca más. Otro decía que a nadie se le ha pasado por la cabeza que lo mismo que Messi pidió a Neymar, ahora debería frenar todo porque está vendiendo a sus actuales compañeros. Y sobre el Sevilla decía un oyente que el fútbol son goles y el Sevilla no los tiene. Y otro decía que al Sevilla le falta un delantero con un 9 de verdad. Hoy nos escapan los 3 puntos. El amigo Luke de Jong no mete una.
Pues por eso está el Sevilla buscando y peinando el mercado para así incorporar algún jugador más en la línea atacante, en la línea ofensiva. Pero el mensaje más importante que nos queda por escuchar es que el que nos va a traer Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Joseba. Hola a todos. Pues sí, el mensaje de cada día en el partidazo de parte de Berti, porque a estas alturas, sinceramente, el VAR le ha dado más transparencia al fútbol. ¿Berti o falso? Vamos, que ya no hay opción a momentos de duda. La jugada es como se ve en el VAR, por mucho que haya parecido otra cosa. Y con las ofertas de los seguros, pues pasa lo mismo. Si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería Berti, porque dan 3 meses gratis para todos y además te guardan la oferta durante 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. Y sí, has escuchado bien, 3 meses gratis para todos. ¿Tu seguro pasaría el VAR? Hazte la pregunta. Y entra ya en berti.es, descubre su transparencia en el precio de tu seguro. Todo esto y más en berti.es.
Magníficos consejos los que nos da Gema todos los días. Gema, un beso.
Un beso, gracias a todos, chao.
Adiós, las 12:33, seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en El Partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Seguimos en el partidazo, seguimos en el tiempo de opinión, en este Oasis de Libertad. Enseguida hablamos con Miguelito de la convocatoria de la selección española, de Robert Moreno al frente de la selección española. Pero antes, hay un partido, ya sé que estamos en la jornada número 3, pero hay un partido, y te lo pregunto a ti, Víctor, del que creo que tenemos que estar muy pendientes mañana. A las 9 de la noche, el Betis-Leganés. ¿Cómo está el patio por la Sevilla verde y blanca?
Hombre, hay cierta preocupación, ciertas dudas porque... El equipo no ha arrancado bien, no, hay un puñado de jugadores que la temporada pasada estuvieron a un buen nivel, como es el caso de Joaquín, el caso de Canales, el caso de Carballo, y el equipo realmente no se sabe a qué juega y hay ciertas dudas y cierta preocupación. Por eso el partido de mañana, incluso el propio Rubí ha dicho que hay que ganarlo con ese tópico del sí o sí, para evitar que esas dudas se vayan convirtiendo en un problema, ¿no?
Son los dos equipos, ¿no, Pedrito, que tienen el cero en su casillero, ¿no? De puntos.
Los dos últimos.
Los
sí.
dos últimos.
Vigésimo el Betis, 19º Leganés.
Bueno, pues vamos a estar atentos, ¿eh? El Betis Leganés de mañana en el estadio Benito Villamarín. Está ya Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hablamos de la selección. Evidentemente se han suspendido las comparecencias por el fallecimiento de Xana, de la hija de Luis Enrique. Pero en lo meramente deportivo no están ni Aspas ni Cazorla. Y sí están Unai Núñez, que por cierto ya ha sido suplente en el Derbi Vasco, y Pablito Sarabia, ¿no?
Sí, esas son las principales novedades. No ha habido rueda de prensa del actual seleccionador por el fallecimiento de la hija menor ayer de Luis Enrique. Tan solo a las 11:30 la federación, a través de sus canales oficiales, ha hecho oficial esa convocatoria. Las dos grandes novedades, la llamada Unai Núñez, campeón de Europa Sub-21 este verano, central del Athletic. No está Íñigo Martínez, que está... que sale de lesión y que en este caso, aunque yo creo que es uno de los titulares junto a Sergio Ramos, se ha quedado fuera, y llaman a Pablo Sarabia, el flamante nuevo fichaje del Paris Saint-Germain, que lleva mucho tiempo sonando como futurible y que por fin se va a poner la roja de la selección la próxima semana. Aparte de Íñigo Martínez, ha sorprendido la ausencia de Iago Aspas, entre otras cosas porque hay bastantes lesionados en la zona ofensiva: Asensio, Morata, Isco. Pese a todo, se ha quedado fuera Aspas, algo que no era muy bien entendido, evidentemente, hoy en la ciudad de Vigo. Y con respecto a la convocatoria anterior, la de junio, pues vuelve Thiago Alcántara, por ejemplo, que no había sido llamado en las tres últimas convocatorias. Saúl, el futbolista del Atlético de Madrid. Dani Ceballos, habitual con Luis Enrique, con Robert Moreno, pero que no estuvo en la última, cuando jugaba poco con Zidane. Vuelve Suso y vuelve Paco Alcácer, que fue
el hombre del gol.
Exacto, que fue llamado por Luis Enrique en una ocasión y que marcó con la selección española. Y aparte de los lesionados que te he citado, tampoco cuenta en este caso Robert Moreno con Sergi Roberto ni con Cazorla, que fue una de las grandes novedades en la anterior lista el pasado mes de junio.
¿Qué os pasa, Víctor, Hugo? ¿Estáis contentos con esta convocatoria o qué?
No, a mí
Víctor, con que vaya Navas ya.
No, tú sabes, Miguelito, cuál es mi teoría acerca de los equipos sevillanos, sí, de Civibeti. Yo no quiero que vaya, no, que ninguno interesa, ¿no? Que ninguno vaya a la selección española. No, prefiero que se desgasten aquí, que son los equipos que le pagan, sobre todo porque la selección española es una auténtica romería y todo lo que le rodea. Mira, lo de Sarabia es de Benigil.
¿Pero por qué?
Lo de Sarabia es de catetos, O sea, Sarabia está jugando a un nivel espectacular en el Sevilla, espectacular, marcando goles al ritmo de delantero centro, jugando un
dobles
ritmo
dígitos espectacular. La temporada pasada.
Y no se lo han llevado, pero como son unos catetos...
Tú en el momento, Hugo, que el Valencia es el que más internacionales tiene.
No, claro.
En el momento que se pone la camiseta del Paris Saint-Germain, lo convoca. Yo cuando me entero esta mañana, carcajada es... De verdad, es que... Yo me tengo que tomar esto de las convocatorias de la selección española hace tiempo a una auténtica...
A una pequeña
Yo tengo que decir en favor,
¿no?,
de la lista, por la crítica de Víctor, sí, que hay nuevo seleccionador, hay que recordarlo, y que es su primera lista oficial, por lo tanto, que llame a Sarabia, habla de su gusto futbolístico, al igual que recuperar a Saúl y a Thiago, dos futbolistas que estaban siendo ausentes en una selección en la cual ellos tienen que ser piezas fundamentales del relevo generacional, y luego Paco Alcácer, que yo creo que Paco Alcácer, desde que se marchó del Barcelona y fichó por el Borussia Dortmund, se ha hinchado a meter goles, como ya hacía aquí en el Valencia, y creo que es de recibo que Alcácer, ante las ausencias sobre todo de Morata o Iago Aspas, que se ha quedado fuera, comande la delantera junto con Rodrigo. Y como decía Miguelito, me alegra esta lista de la convocatoria porque es la mayor representación de valencianistas, es la mayor representación de un club en la selección española, lo cual habla muy bien del trabajo estos dos últimos años de Marcelino García Toral, al que aquí le están cayendo palos, y hay que reconocer
Gallá,
también el mérito del
entrenador. Parejo y Rodrigo, ahí están
muy merecidos los tres.
Yo sí estoy disfrutando muchísimo, estoy disfrutando muchísimo viendo cómo el nuevo seleccionador Roberto se pliega.
Roberto. O sea, tengo
no,
esa
no, 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 voy a decirlo, porque como no lo dice nadie, lo digo yo. Sí. ¿Cómo el nuevo seleccionador se pliega, ¿no?, de forma alfombril al periodismo, ¿no? Y qué buena relación cuando ha sido una persona que ha tratado al periodismo de una forma absolutamente lamentable y con faltas de educación desde hace un montón de tiempo. Entonces a mí me gusta que como ahora le interese y está en el escaparate,
oye,
cómo
Juanma
se tiene que
encantador, ¿eh?
Cómo
oye,
se tiene que
muy
cómo,
buena
claro, ahora
muy buena
ahora
todo el mundo tiene muertos en el armario,
pero lo deslizaste Víctor la otra vez y no sé por qué lo dijiste. No,
tú estás entregado a Lopetegui actualmente. Vamos a ver cómo va la evolución.
Claro, pero es una cuestión deportiva. Pero,
pero
yo
esa
no
fobia a Robert Moreno, ¿por qué es?
No, yo no fobia. Es que Robert Moreno rajaba del periodismo. Robert Moreno criticaba el periodismo. Robert Moreno ha formado escándalos en los campos. Robert Moreno formó un escándalo en el Benito Villamarín, que después tuvo que meter a dos guardaespaldas porque un tipo que medía 1,50, el querido compañero del diario El País, se tuvo que ir para él por lo mal educado que es. En Barcelona rajaban por detrás de Robert Moreno, pero nadie dice nada. Y
lo
ahora
pones
se pliega el periodismo.
¿Eh?
Ahora, y entonces a mí me gusta lo cómo se está plegando ahora al periodismo, cómo quiere dar esa sensación de que todo es empatía. Entonces me hace gracia, carcajada.
Yo desconozco todos esos capítulos.
Yo pensé que esto iba de ganar los dos próximos partidos para meterse en la Eurocopa, de hacerlo bien, de llevar buenos jugadores.
No, y de lo otro también.
De que el seleccionador tiene libertad para elegir, Robert Moreno y los antecesores, y de que el periodismo este del que tantos hablas y se te viene a la boca, pues también podía remar un poco a favor de la selección española, que lo ha hecho muchas otras veces.
Yo lo que digo es que a mí me hace gracia.
Yo lo que digo es que Robert Moreno está haciendo lo mismo que el resto de todos los seleccionadores del mundo, que es dar una lista intentando.
Bueno, pero yo cuento esas cosas
bajo sus parámetros.
Yo en este oasis de libertad cuento esas cosas, ¿no? Y me hace gracia las relaciones que tienen con el periodismo antes y ahora, ¿no? Me hace mucha gracia.
Escúchame, que yo no me he sentado a una mesa con Robert Moreno, yo no soy amigo de Robert Moreno. Ojalá le vaya muy bien en beneficio de España, pero vamos, que hace nada estuvo en una entrevista deliciosa en el partidazo con Juanma Castaño, que
magnífico,
que estuvo
por
muy
eso
bien.
Te digo que
estuvo encantador,
más,
estuvo
exactamente, más. Estuvo encantador.
Le desearás el bien al frente de la selección, ¿no?
Por supuestísimo, por supuestísimo, él antes
para aparcar lo de Robert Moreno, salvo que Joseba diga lo contrario, que es el que dirige esto, yo, respecto a la lista, no puedo entender la ausencia de Iago Aspas. O sea, no puedo entenderlo bajo ningún concepto. Y claro, me pueden decir, no, hombre, es que Alcácer ha estado sensacional y cada vez que llega una pelota es gol. Perfecto, te lo compro. Es que Rodrigo... Perfecto, te lo compro. Y me dices, entonces, ¿a cuál quitarías para llevar Aspas? A cualquiera. Es que para mí Aspas es el mejor delantero que tenemos. Lo tiene todo, tiene gol, tiene movilidad, tiene... Yo no entiendo cómo puede quedarse fuera. Y prefiero hablar de Aspas y no de los que creo que sobran de la lista.
Y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Asensio, Morata e Isco, que son tres ausentes por lesión, perfectamente podían formar una línea de tres arriba.
Claro.
Ha mantenido a Rodrigo. Yo daba por fijo anoche a Aspas. Me ha sorprendido muchísimo la decisión del seleccionador. Y luego, bueno, pues se ha llamado a Paco Alcácer, que evidentemente es un goleador, que el otro día marcó con el Borussia Dortmund.
Pero es que yo creo que Alcácer entra por Morata.
Yo creo que hay hueco
para
todos, sí. Yo creo que también, sí.
Es que creo que Aspas está jugando más, y Germán lo sabe de sobra, más tirado al costado con libertad de movimientos en la media punta, y yo creo que era o Aspas o Sarabia. Digo, con respecto a esta lista, ¿eh?
Punta a punta era Maxi, ahora es el Toro, pero quiero decirte que como futbolista no puede estar fuera de la lista.
Ha entrado Suso también, que puede jugar en ese tridente ofensivo, pero vamos, yo creo que había hueco para los dos, evidentemente.
Claro, yo que Aspas le daba ya por asentado en la...
Sí, también.
Puedes tener alguna semana mala y da igual porque estás ahí. O sea, el típico jugador que ya ha entrado y ya es difícil sacarlos.
Pero incluso Cazorla, después de los dos partidos que hizo.
Joseba, entonces analiza la lista que ha hecho, la primera lista que ha hecho Robert de cara a la próxima Eurocopa, o a estos partidos clasificatorios, evidentemente. Ha recuperado a Saúl, ha recuperado a Thiago, ha recuperado a Alcácer, ha incluido a Sarabia, que es otro chaval joven, a Suso, que es otro chaval joven. A mí me da la sensación que Ceballos, Rodrigo, me da la sensación que él está apostando por retomar aquello del bloque que hablaba yo antes, de jugadores que se habían ido quedando por el camino por las probaturas de Luis Enrique en su momento. Y yo creo que él, de momento, porque sería una temeridad hablar de que Aspas no va a volver a la selección u otro nombre de importancia o de ese calado, pero creo que de momento él está tratando de volver a rearmar ese bloque de la transición de aquella generación de la sub-21 con la actual generación de la sub-21, con lo que está ya mantenida, ¿no? La estructura de los Ramos, Busquets y compañía.
Sí, yo lo entiendo, pero es que para mí Aspas se puede sentar encima del bloque. O sea,
lo que creo es que, por ejemplo, en el pasado, con anteriores seleccionadores, tú cogías un papel y un boli y 15 los acertabas. te podían bailar 8, pero la columna de seguridad, independientemente de los estados de forma, ahí estaban siempre. Yo, con Luis Enrique, con Robert Moreno, lo que no termino de cogerles el punto es quiénes son los interiores, los escuderos de Busquets, porque ahora, como dice Hugo, ha recuperado a Thiago, que llevaba 3 sin ir, Saúl llevaba 2 sin ir, aunque en una por lesión luego se metió, Coque creo que lleva 4 sin ir, Coque que ha jugado 50 partidos y que era un futbolista importante en esta selección, pero si tú empiezas a apuntar en un papel todos los jugadores que han pasado por esa posición, Canales, Parejo, Coque, Saúl, Thiago, Cazorla, sí, Fabián mucho, Ruiz, sí. Te salen 8 o 9 para 2 posiciones.
Oye, Miguel, una duda que tengo con respecto a Luis Enrique, ¿cómo quedó la cosa con la federación? ¿Se desvinculó de la federación? ¿Se quedó en un stand-by? No sé si por si ahora hay posibilidades de que vuelva, si se va a esperar hasta la Eurocopa, Robert Moreno seguirá al frente. ¿Cómo está la situación ahí?
Vamos a ver, yo creo que ahora mismo la federación no se contempla la vuelta de Luis Enrique. O sea, normal. El seleccionador es Robert Moreno, que va a dirigir a la selección española hasta la próxima Eurocopa. Este es su cuerpo técnico. O sea, no lo sé, si Luis Enrique diera un paso al frente, que yo no lo creo y que no se cree en la federación, y a Luis Enrique le pidiera al cuerpo volver a ser seleccionador antes del europeo,
hombre,
pues
no,
igual hasta
hombre,
Robert Moreno le abriría los brazos porque es su hombre de confianza. Déjame terminar, Víctor. Espérate,
que está diciendo una cosa muy, muy interesante.
Estamos hablando de hipótesis. Yo sinceramente creo que Robert Moreno va a ser, y lo que me dicen en la federación es que va a ser el seleccionador hasta la próxima Eurocopa. Ahora mismo estamos en un momento de duelo en el que esto ni se contempla.
No ahora, sino antes de, en el momento en el que Luis Enrique salió de la selección, dijo, bueno, pues luego...
Que es algo que no se contempla ahora mismo en la federación. Ya. Imagínate que dentro de 20 días Luis Enrique dice que quiere volver a ser seleccionador, que no se contempla la federación y que yo creo que no se va a producir. Pues a lo mejor en ese caso Robert Moreno pues estaría encantado de que Luis Enrique volviera. Pero vale, yo creo que Robert Moreno, y es lo que se piensa en la federación, va a ser el seleccionador de España hasta la próxima Eurocopa. A partir de ahí, pues si España lo hace bien y si Luis Rubiales sigue pensando que Robert Moreno debe seguir siendo el seleccionador, pues a lo mejor si Luis Enrique recibe una oferta el próximo verano para entrenar a un equipo, tendrá que confeccionar un nuevo cuerpo técnico, porque su cuerpo técnico con el que trabajaba sigue al frente de la selección. Pero vamos, a día de hoy yo creo que Robert Moreno va a seguir siendo seleccionador hasta el próximo europeo. Y a partir de ahí pues ya veremos.
Muy bien. Miguel, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Tengo que despedir a José Ángel Peña en San Mamés. No sé qué se ha dicho después del partido, José Ángel.
Pues vamos a quedarnos con las palabras de los dos entrenadores. Gaizka Garitano ha dicho que su equipo ha dado un paso adelante en la creación y se ha mantenido igual de sólido en defensa para conseguir ganar, además con justicia, el partido más importante de la temporada. Así lo ha calificado. Y eso sí, ha dicho que invita a todo el mundo a tener los pies en el suelo, que esto no ha hecho más que comenzar, que el equipo está ofreciendo una buena cara, pero que queda mucho por mejorar. La rueda de prensa de Imanol ha sido la de todo un caballero, no ha puesto ni un solo pero a la victoria del Athletic, ha señalado muy superior en todo, sobre todo, especialmente en la primera mitad, ha reconocido marcharse dolido por perder también lo que ellos consideran el partido más importante del año y se ha negado a hacer ninguna, ni la más mínima crítica, ni al VAR ni al árbitro, ha dicho que son ellos los que han perdido el partido y sobre la lesión de Yarra simplemente ha señalado que hay que esperar, pero que tiene mala pinta el esguince de tobillo que sufre.
Tengo más ancho que largo aquí a Jaime Huarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Nos has metido 2 crochets, sí, nada más empezar. El primer asalto, pim, pam, pum.
Nos hemos mandado a la habitación del sueño.
Ya, sí, pero
directamente.
Y ya no ha habido reacción. Un abrazo, José Ángel.
Venga, Gabón.
Hasta mañana. Víctor, mantienes esa insana costumbre de dormirte 10 minutos después de que comience la retransmisión de los compañeros de Copa de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, sí, me ayudan bastante. La verdad es que se lo agradezco.
Qué desagradable, de verdad, Víctor.
Bueno, yo entiendo.
Vaya tapón.
Yo entiendo que, por ejemplo, a mí ni me escuchen, ¿no? O sea, que
pero sí, sí que te escuchan.
La vuelta que ha llegado hoy a más de la costa. Ese
a que Eric de vez en cuando pega unas voces y me despierta.
Ese puerto.
Entonces, yo les pediría a los queridos compañeros que digan, bueno, Valverde va a ganar con un tono más bajito.
Más mesurado,
durmiendo,
¿verdad?
Durmiendo la siesta.
Ha ganado Alejandro Valverde por delante de Roglic, de Superman López y de Nairo Quintana.
Nairo.
y López es el nuevo líder de la Vuelta. Hola Eri, hola Kike, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Dónde estáis?
En Castellón de la Plana.
Castellón de la Plana. ¿Podéis hablar un poco más bajo cuando llegue la resolución de las etapas?
Por supuesto que no.
Vaya, yo ya lo he intentado. Y mira cómo se ríe. Estáis junto a la persona que mejor organiza el protocolo de un podium en el ciclismo mundial, ¿verdad?
Ah, no, está Pereiro.
Por eso, joder.
Pues ah, vale, vale.
Sí, sí, está
Hola, Pereiro, Oscar, ¿qué tal?
Y muy dolido y jodido con lo que estoy escuchando.
¿Por qué?
Porque que nos digan nuestros propios compañeros que tenemos que bajar la voz.
Hombre, lo ha dicho un compañero. Lo ha dicho uno que está ahí en cuarentena.
Oscarín.
Pero yo te lo explico, pero eres duro, el personaje. Hombre. Víctor sabe que de todo el mundo se aprende, igual que nosotros aprendemos de él, él aprende de nosotros.
Sí, es verdad, el personaje. Pero en esto me ayudáis a dormir.
Muy bien, pues prepárate. Oye, que se acaban las siestas.
Que lo mejor de las etapas es el protocolo del podium.
Con diferencia.
Es impresionante. Tengo, Pereiro, tengo unas ganas de que me subas la cremallera.
¿Cómo?
Cuando quieras. Pero primero te la bajo.
No, no.
Es que solo podía acabar así, Joseba.
No, yo le veo en el podio y no baja ninguna y sube muchas. Pero además con una clase, con un arte impresionante, de verdad.
Sí, ya no me tiemblan ni las manos.
Si todo va bien, como vas a recibir un maillot Cope Otto Bosley, porque tú te lo has ganado... él te va a investir.
Que él me lo ponga.
Te lo pondré. Y voy a ver esos abdominales que me dicen que tienes. Que por cierto, lo tenía en Morcuera, me dijeron que dabas pena por ahí arriba.
Yo abdominales no he tenido nunca. Los tengo, pero...
Gemelorro.
Los tengo, pero al revés. En vez de vertical, los tengo en horizontal. Y eso se
Somos
llama
Lorza.
Eso se llama Lorza. ¿A que sí, Palomar? Tú sabes esto.
Pero vamos, yo la goma de
El otro
la
día, nuestros informadores nos dijeron que hubo un Morcuera Joseba Arauz Angelito y que Joseba tuvo que dejar de rueda a
Claro, pues que Angelito se estrenaba. No había subido a un puerto nunca, entonces se hicieron solo Morcuera. Luego yo seguí un ratito más por
y
ahí.
Y Alberto Arauz puede ir al tenis también, que anda menos con caracol. ¡Ja!
Tiene más cadencia que Chris Froome. Es impresionante andando en bici.
Como Dani Latienza, igual.
Bueno, que gane a Valverde a sus 40 años en un puertaco así es porque Valverde es muy bueno, porque los demás no están a la altura, o por las dos cosas.
Pues porque viene, es muy bueno, tiene una clase inmensa. Eso ha sido tocado por la varita del que reparte el talento para andar en bicicleta, que se cuida mucho y que está entrando en esa dinámica que recordará Víctor de Palop, de según vas cumpliendo un año tienes que bajar peso para poder ir funcionando y competir.
Pablo Alfaro, decías,
¿eh? Sí, bueno, pues Alejandro Valverde ha sobrepasado todos los límites inferiores de su propio peso para estar como está ahora mismo, con el jersey de campeón del mundo, ganando. Y hoy la foto era muy clara, eran los cuatro mejores de la Vuelta a España, los cuatro que se van a jugar el podium de la Vuelta a España, y luego ya, pues con una pequeña brechita, Rafa Almaica, 42 segundos, un rosario de ciclistas, pero la foto de los cuatro, de Valverde, de Roglic, de Superman López y de Nairo Quintana, es una foto que yo creo que veremos bastante repetida en las etapas de montaña, en el Andorra, en el fin de semana, el próximo domingo, en Asturias, y puede ser una vuelta, nos puede haber quedado una vuelta tremendamente bonita.
Sí, pero es para estos cuatro, ¿no? Para uno de estos cuatro tiene pinta, ¿no? ¿Y qué?
Sí, desde luego, son los cuatro más fuertes, dos del mismo equipo. Roglic es evidentemente el gran favorito porque tiene por delante una contrarreloj de 30 kilómetros en Po dentro de 4 días, el martes, en el que va a sacarle mucho tiempo a todos, al que menos a Valverde, que es el mejor contrarrelojista de todos ellos. Y luego a ver qué tal, cómo se le hace de largo la vuelta a este chico, que es evidentemente el gran rival.
Pereiro, ¿ves a Valverde posible ganador de la vuelta o no?
Sí, sí, sí.
Sí, incluso.
No, claro que sí, o sea, yo creo que hoy yo voy a descartar incluso a Nairo, mira lo que te estoy diciendo, y hoy la verdad que a pesar de no ser de la manera más coordinada a la hora de trabajar en equipo, pues ha hecho ha hecho una selección muy buena para que Alejandro pudiera rematar. Sí. Lo único que me sorprende, y le intenté preguntar a Alejandro en el podium, pero con las prisas y tal, pues simplemente me decía, sí, sí, me sacaba de punto, pero al resto también. O sea, no es lo más ético, ¿no? Que cuando uno se pone delante, normalmente pones el ritmo que tu compañero te pide. Por momentos parecía que estaba jugando a el Movistar a intentar ganar con Nairo, y si no ganaba Nairo, que ganara Alejandro Valverde, pero la realidad es que Nairo anda muchísimo. No sé hasta el punto que pueden tener la rivalidad entre ellos, pero hicieron una carrera.
Ha estado obediente, como digo yo. Cuando estaba sacando de punto a Valverde y le han dicho, che, levanta el pie, el hombre levantó el pie, que pudo no haberlo levantado.
Exactamente. Sí. Y después que hay una cosa. Alejandro, en un momento que tiene a la vista la línea de meta, es imbatible. Lo que hizo hoy, la manera que tiene de dominar esos últimos 150 metros es... Es que es la leche. Este chaval disfruta tanto de la bici ahora mismo. Yo creo que lo que acaba de hacer Alejandro Valverde en la Vuelta a España este año lo resume sus palabras a Quique Iglesias después de cruzar la línea de meta. Cachondeo puro y duro.
Sí, es verdad. Sí. Sí, es verdad, sí.
Y habían pasado 25 segundos del esfuerzo.
Yo que fui compañero de habitación de Alejandro hace ya pues 10 años prácticamente.
¿Subiste la cremallera?
Lo he visto en pelotas muchas veces. Todas las veces que tú me quisieras ver a mí, lo he visto yo a él.
Tampoco si hace falta en que pelotas... entremos en detalles, ¿eh?
Si está en pelotas ahora, ¿qué me estás contando?
¿Quién está en pelotas?
Pelotón.
Pereiro.
Anda, mira.
Ni caso.
Te nada, cuidado con caso. El micro.
Estoy casi, pero no. Digo que Alejandro hace 10 años estaba presionado por todo lo que se decía de él, que iba a ganar no sé cuántos tours, no sé qué. Yo ahora mismo en cada declaración, cada vez que hablo con él, es que se lo está pasando como un niño pequeño en un parque.
Está disfrutando.
¿Mañana qué tenemos?
Etapa catalana, ya que estamos en casa, lo digo yo, desde Valls hasta Igualada. Una etapa, bueno, pues no de transición, pero sí de que es, va a servir de aperitivo para la gran etapa del domingo, que es el final en Escaldas, en el Cortal d'Encamp, en Andorra, una etapa que ha diseñado Purito Rodríguez. Nada, creo que son 90 kilómetros con todo puertos, que es la etapa reina de la Vuelta.
Vaya, 90 kilómetros y todo para arriba.
Pues 94,
esas, sí. Esas son las peores. Esas son las
es que, o para arriba o para abajo.
Sí, esas son cuando más revienta la gente.
En teoría, más a favor de Alejandro, que sabemos que las etapas cortas normalmente se adaptan muy, muy bien a él. La verdad que está disfrutando tanto. Yo esta mañana cuando lo vi en el control de firma le decía a Alejandro, es que incluso le cambió la musculatura en las piernas. O sea, su gemelo antes era...
No tiene gemelo.
Es que su pierna es completamente diferente hace unos cuantos años. La verdad que es la leche. Solo decirte que estábamos en el podio y tenemos que brindar por una marca y me decía, cabrón, tía, que yo las quiero con alcohol. O sea, y eso que nos cruzamos ahora con Santiago Segura. Cada vez que hablo de Alejandro me acuerdo de Santiago Segura porque parece un imitador sin querer. Y decía, 40 años me da así alcohol, tía.
Y es verdad que acabamos de encontrarnos a Santiago Segura.
Por todo la calle,
¿ah, sí?
Sí.
Eric, Quique, Óscar, les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Os seguiremos escuchando.
Chao.
Un abrazo, adiós. Víctor, adiós, ánimo.
Víctor, chao. Saludo.
Nada, enhorabuena por el trabajo.
Y por el GM. La una en punto. Despido también a Germán Dovarro, a Roberto Palomar, a Dani Senabre, a Hugo Ballester y a Víctor Fernández. Os deseo a todos un feliz fin de semana, queridos. Un abrazo.
Un beso grande.
Un abrazo grande. Grande. Cuidaos. La una en punto, las 12 de las Islas Canarias, es la música de Jason Derulo, que es la música oficial del Mundial, que menos que mal que se juega en China.
Es una cosa tan lamentable que pongan esta musiquita que no tiene nada que ver con el campeonato.
No, hombre, no tiene nada que ver, pero lamentable no es.
Eso sería, hombre. Poner rock al principio y ahora aquí almoñas
Bueno, pues la música es muy ecléctica. Hay que oír todo tipo de música.
Pero raro que los chinos dejan esto para...
Sí, tal. Yo pensaba que iba a ser un machi.
Pero mira, está mejor, ¿no? Por lo menos lo entendemos.
Bueno, entenderás tú.
Más o menos.
A ver, ¿qué dice? Ale Yuan, que no sé lo que quiere decir.
Sí, no, si el ritmo está muy bien, pues el campeonato fuera en Sudáfrica.
Mira. Pues no está mal. Mira, esta música que utilizamos para, iba a decir, meternos en la cama de Pilar Casado. No tanto. Pero sí para despertarle, porque en Guangzhou son las 7 de la mañana.
Y tiene buena dicción. Ahora mismo yo ya cuelgo el micrófono.
¿Tienes dudas?
Yo creo que no, porque es tan buena que... Pero vamos a ver.
Hola, Pilar, Guangzhou, China. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hombre, la voz para recién levantada no sé si está demasiado mal, ¿eh?
Pero vocalizas perfecto. Es que es una cosa...
Pues porque me he divertido entre Víctor y Germán y la vuelta y tal, porque... Telita, ¿eh? Las 7 de la mañana.
Pilaruki, ¿qué tal? Buenos días, ¿eh?
Buenos días, Pedrito.
¿Dónde está Guangzhou?
En China.
Ya, Guangzhou. En el sureste de China, si buscáis, es la provincia de Cantón.
Está cerca
de Hong
Kong.
Geográficamente, está cerca de Hong Kong. Sí. Sí.
Para orientarme yo, sí.
Nubladito que está ahora mismo. Y vamos a ver, porque cuando se pone aquí a diluviar, decía que diluvia durante 10 minutos, te calas hasta las orejas y luego vuelve a salir el sol, hace calor, porque hace muchísimo calor, al menos para nosotros el nivel de humedad es altísimo, y es eso que sales a la calle y te caen los churretes así de sudor, pues básicamente eso.
Pues como en Madrid, más o menos, ¿eh? Pilar, ¿qué quieres que te diga? Te ha sido 16 horas de vuelo, pero quitando la humedad, el resto es como Madrid, más
o menos. Sí, pero la humedad para nosotros se nota muchísimo, ¿eh? Incluso la gente, hay mucha gente aquí entre los periodistas, que es de sitio de mar en España, y la humedad es disparadísima. Hay momentos de un 70 o un 80%, con lo cual, pues no sé, a lo mejor 34 grados que pueda hacer, se te convierten en sensaciones de 40 y pocos, ¿eh?
Joder. Sí. Esto empieza a las 2:30 de la tarde, el debut de la selección española, mañana para nosotros, para vosotros ya hoy. ¿Y qué tal está la selección? Debuta ante Túnez, ¿qué tal está Marc Gasol, que ha estado renqueante en los últimos tiempos? ¿Cómo afronta la selección este Mundial?
Los renqueantes están, bueno, bastante mejor. Marc Gasol, recordemos que se ha perdido los dos últimos partidos por unos problemas estomacales, molestias estomacales. No es el primero, digamos, que ha caído en cuanto a ese tema. Estaba Pierre Oriola un poquito como griposito. También había precaución con la espalda de Rudy Fernández, porque el campeonato físicamente es muy exigente. Es un campeonato, es un mundial de 32 selecciones. Es el primero de la historia con 32 selecciones. Pero la verdad es que el formato, al ser 8 grupos de 4, se juega en 16 días, 17 días de competición, o sea que va francamente rápido. Los nuestros están para jugar. Va a ser, por cierto, la primera vez en la historia de un mundial que se enfrenten España y Túnez. Una Túnez que tiene muchísimos nombres conocidos para nosotros, y pensamos todos en el exjugador, por ejemplo, del Real Madrid, Salah Mejri, también un hombre que ha militado en la Liga Andesa como es Michael Roll, o Rozman, el hombre del UCAM Murcia, y le entrena Mario de Palma. Ayer me decía Salah Mejri que vienen dispuestos a ganar porque, bueno, hay muchas selecciones que no conocen una victoria en un mundial, de las africanas sobre todo, y que vienen dispuestos a pillar a España, no sé si a contrapié, pero por aquello que empieza el campeonato y de que normalmente siempre te cuesta un poquito coger el hilo de la competición, a pesar de que lleves un mes entrenando, que van a ver si nos cogen con el pie un poquito cambiado para intentar batir a España. Pero los nuestros, en principio, bien. Vamos a ver cómo ha resultado la preparación. Ayer lo decía Scariolo muy claro, nos va a dar igual ganar por 1 que por 15, clasificatoriamente hablando es indiferente, pero hay que ganar los 3 partidos de la primera fase, porque además el grupo C, el grupo de España, bueno, pues permitiría, o permite a priori, si es que estamos medianamente bien, poder ganar esos partidos, ¿no? Y pasar con 3 victorias.
¿Te vas a acostar otra vez ahora?
Tal cual. Estoy dudando si voy a desayunar primero y luego me vuelvo a dormir un rato.
Pues ponte un chándal, porque Suancar estará haciendo footing ahora, ¿no? Por Guangzhou.
Sí, sí, sí. Es ideal. La ciudad es ideal para correr.
Y Suancar, que se ha llevado todo el material deportivo habido y por haber para volver en forma.
Sí, sí. Además, bueno, hay un buen gimnasio, ¿eh? O sea que... No, está ya preparado, ¿eh? Se ha puesto el despertador a las 6:30 para ir a hacer ejercicio, que es la mejor hora, porque es cuando menos calor hace.
La habitación de Suancar ahora tiene que ser como el zoo. Tiene que haber ahí ruidos, ¿verdad?
Y le deben de estar pitando los oídos.
Hoy un buen desayuno para jet lag siempre es bueno, ¿eh?
O un desayuno y acostarte otra vez. Eso es uno de los placeres magnífico. Mayores de la vida.
Sí, sí.
Eso es maravilloso.
Luego yo, cuando voy a Singapur, lo suelo hacer, sí, porque tengo que esperar a la conexión.
Pero tú lo malo es que, bueno, antes, ahora ya no, desayunabas, te ibas a la cama y luego te levantabas y te ibas a volver a desayunar.
Sí, claro.
Claro. Ahora
estoy en forma. No, en serio, cuando tienes que el cambio horario, comer un poco viene bien y hacer ejercicio también. Las dos cosas.
Pilar, un beso. Que tengas
felices
sueños. Adiós.
Mañana.
Hasta luego. A las 2:30 en punto debuta la selección española ante Túnez. Y mañana a las 3 y... Mañana no, el domingo. A las 3:10 de la tarde, una nueva prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Después de las vacaciones llega a uno de los circuitos más emblemáticos, ¿verdad?
Sí, a un circuito mítico, precioso. Está Francochamps. Aunque es menos difícil ahora de lo que era. Porque, claro, si tú ves que Auguste es completamente a fondo, Blanchimón a fondo y Pavón en calificación a fondo, empieza a haber demasiadas zonas que son de pie a fondo y que en las que es más importante un supermotor. Pero sí que es cierto que sigue teniendo dificultades, un circuito para valientes, tiene una parte muy técnica. Llegamos en un mundial con varias cosas nuevas, sobre todo porque tenemos un nuevo hombre en Red Bull, Alexander Albon.
Sí.
Y fíjate, hablabais antes de sueldos. Fíjate lo que le ha cambiado la vida a Albon. Albon estaba en Toro Rosso. Sube a Red Bull.
Sí.
En Toro Rosso 300.000 euros al año. En Red Bull 3 millones.
Caray.
Gasly está en Red Bull.
¿Y Gasly al revés?
Al revés.
De ganar 3 millones ha pasado a ganar 300.000.
O sea, la crueldad de Red Bull,
caray,
es así.
Caray.
O sea, te afecta no solo al ánimo de Gasly, que ahora mismo el primer día está detrás de Kvyat y está desmoralizado, te afecta también al bolsillo. A ver, luego hay que prorratear, será las 9 carreras que quedan, las ganará con el sueldo de Toro Rosso, y las 9 carreras que quedan para Albon serán con el sueldo de Red Bull.
Claro.
Pero claro, por eso lo persiguen tanto los pilotos de la cantera de Red Bull, porque son 10 veces más, es una auténtica...
Claro, fomentas así la competitividad entre ellos, claro.
Claro, claro.
Para no,
claro. Es una cosa increíble. Pero bueno, yendo al grano de lo de hoy, y por cierto, qué bonita sintonía, más bonita que el chunda chunda este.
Te ha entrado mal la de Derulo.
No, no me ha entrado bien,
ya veo, ya, pues ya está, adiós, muy buena, ya no la ponemos más. Quitadla bueno. Ya del ordenador, ya no vuelve a sonar más esa música.
Yo la quiero.
¿Tú bueno. La quieres? Pues voy a dos. Ahora poneros a discutir vosotros a ver si hay que poner esa música o no.
Sí, anda, como haya que poner de acuerdo las dos vías del AVE, vamos.
Sí, pues sí.
Bueno, vamos al tema. El tema es que Ferrari ha impresionado mucho, pero cuando han llegado el momento de simular la carrera, medio segundo más rápido Mercedes que Ferrari.
Amigo,
esta
película la hemos visto ya.
La hemos visto. Es cierto que a una vuelta yo creo que Ferrari puede hacer la pole. Luego lo que pasa es que Ferrari ha optado por un coche que tiene mucha velocidad punta, le mete mucho tiempo en el sector más rápido, en el primer sector, y eso hace que pierda, sobre todo, desgaste de neumático. Cuando tienes poca carga aerodinámica en el sector intermedio, te cargas las ruedas. Entonces, si consigue un equilibrio Ferrari, puede ser que opte a la victoria, pero tiene que conseguirlo, a ver si en el trabajo nocturno, si los relajes son adecuados. Le están poniendo todos de favorito, pero yo no descarto en absoluto a Mercedes, que tiene un gran ritmo de carrera, y sí que veo un poco más hacia atrás a Red Bull. Yo creo que Red Bull, al final, estas rectas tan largas, todavía le sigue faltando motor y potencia. Y luego está nuestro Carlos Sainz.
Sí. Al final, ¿en qué puesto va a salir? Hoy ha sido un décimo, pero no tiene nada que ver, porque cambia, pero hay varios que cambian, ¿no?
Claro, es que hay un lío importante en ese aspecto. Hay 14 cambios de motor, de los cuales 6 son penalizables. Y las 6 penalizaciones van al fondo de parrilla, va a ir Albon en su debut con Red Bull, porque va a penalizar, te aviso que va a penalizar Verstappen en Monza. También va a ir al fondo de parrilla Lance Stroll. El caso es que de los 6 hay 3 que van a fondo de parrilla y hay otros 3 que son 5 puestos solo, que son los 2 pilotos de Renault, Ricciardo y Hülkenberg y Carlos Sainz. Eso quiere decir que tiene que luchar contra ellos, es decir, mañana no es un día gratuito para Carlos Sainz, tiene que hacer la mejor calificación posible. ¿Por qué? Porque si hace un 11, pudiera ser que si acaba delante de los 2 Renault, estuviera solo 14 en parrilla. Y te digo 11 por una razón, porque el 11 te permite libertad de elección de neumáticos.
Neumáticos, claro.
Si tú estás, si va al jugar a la Q3, a por la Q3, ponte un 9, puede salir mejor, pero luego en carrera la táctica es muy mala y claro, todos estos que están detrás le pueden pasar. Esperar, claro. Entonces, ahí van a estar jugando al límite, pero el objetivo es ganar a los Renault, porque entonces, al final, tampoco van a ser tan graves los daños, teniendo a 3 pilotos que salen atrás del todo. Yo creo que habrá, eso sí, luego va a haber que estar haciendo los juegos de quién, de uno y de otro, de los que estén delante, que se van para atrás, pero bueno, yo creo que no va a salir tan mal como es un fondo de parrilla con esos solo 5 puestos por motor de combustión. Motor de combustión que no le ha gustado a Carlos Sainz la evolución. Tercera evolución de motor, y Carlos Sainz, que suele ser muy moderado en sus declaraciones, le haya declarado esto a Noemí Domínguez en Movistar.
El nuevo motor no se nota nada, no hay nada de performance en él, o sea que si es la spec C de aquí a final de año, pues de upgrades de motor no va a haber mucho más. Me esperaba un poco más quizás de lo que había, pero siendo sinceros no hay mucho, por no decir nada. Digamos que ha habido 3 evoluciones, la primera no la noté y la segunda tampoco, así que la verdad es que el step que hicimos este invierno vale por 2, por 3 ya no lo sé.
Pues ha estado clarito, dentro de su tono amable, pero clarito,
Sí, no es un GP2 engine, pero es un cebollazo. O sea, es decir, les ha dejado bien claro que los 15 caballos que prometía Cyril Viteburg, que es el jefe de Renault, pues no han aparecido. Y también es cierto que las mejoras que lleva McLaren son muy pequeñas. No va a haber un kit aerodinámico importante hasta Singapur o Japón. Y al apretar los Racing Point, porque ahora mismo lo que está claro es que hay 2 coches por encima de la clase media, que son Racing Point, que es Checo Pérez y Lance Stroll, y los Renault. Y esos son los enemigos que tiene para la carrera y los enemigos que tiene para lograr buenos puntos. El que, por cierto, termino con un titular, votación de los espectadores de la Fórmula 1, fans de Fórmula 1 en todo el mundo. Tercer piloto de lo que va de temporada, Carlos Sainz.
Joder, qué bueno.
Verstappen, Hamilton, Carlos Sainz.
Mañana a las 3 la calificación, el domingo 3 y 10 la carrera. Gracias, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate que viene el campo del gas. Antes decimos que en el Open de Estados Unidos de tenis teníamos a Pablo Carreño. Teníamos, digo, porque ha perdido contra David Goffin 7-6, 7-6 y 7-5. Y para esta jornada del sábado tenemos a Feliciano López a las 2 y cuarto de la madrugada. O sea que en una hora y un poquito más, frente a Medvedev, el ruso, que está en un estado de forma extraordinario. Y ya para las 7 y media de la tarde tenemos a Pablo Andújar contra Bubic y a Rafa Nadal a la misma hora frente a Ieon Chun, que fue el verdugo de Fernando Verdasco en la anterior ronda. Ahora sí, el campo de las.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
La Liga, el Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo termina de momento uno.
Y el Villarreal Real Madrid.
Hola, muy buena.
Y la Vuelta Ciclista.
Último puerto, tercer puerto.
Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto de China.
¡Triple de...
Y la emoción, y las risas, y tú.
Te quiero, Pepe Domingo.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde, Barça y Liverpool Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali.
La plaza
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Han escuchado ya a Jaime, que ha venido hoy contento por la victoria de su Athletic ante la Real, victoria clara y merecida. Y saludamos al director, que sigue en su querida Málaga. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Joseba?
Pues muy bien.
Lo siento mucho.
¿No? Nos ha pasado un camión por encima, director.
Sí, pero oye, a Jaime la sonrisa no se le quita ya nunca, desde hace varias semanas, ¿eh?
Lo que pasa que, como es un hombre elegante, pues no, sí, no se recrea en las derrotas de los demás, sino simplemente disfruta de su victoria.
Así es, claro. Así es, director.
Ya he visto el partido.
¿Qué fichaje hicimos con Raúl García?
Oye, que muy bien, ¿eh? Vaya. Bueno, el gol es un poquito el portero, ¿no?
Sí,
no,
un poquitín. Sí, un poquito anchoa.
Sí. Pero bueno, el partido muy bien, San Mamés, impresionante, de ambiente, de público, y un gran partido. Lo que pasa es que, bueno, claro, uno de los dos tiene, no ha habido empate, pero bueno, el año pasado ganó la Real ahí.
Es verdad. No, de hecho, es el último equipo que ha ganado en San Mamés. Desde la jornada 8 del año pasado no ha ganado nadie desde entonces.
Nadie, es verdad, ganó 1-3.
Sí. Había una cierta también ya sensación de que había que como que la Real se tomaba estos partidos con un puntito más de intensidad, y la gente este año estaba como diciendo, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un partido muy bonito.
Yo sigo diciendo que este año la Liga va a estar entre 4 o 5.
Sí,
¿eh?
Lo lleva diciendo usted desde hace mucho tiempo, desde que empezó. Bueno, yo solo le digo una cosa, como el Atlético de Madrid le gana al Eibar, se pone líder en solitario.
Bueno, sí, pero bueno, eso estamos en la jornada tercera.
Sí, pero el año pasado para estas alturas ya el Atlético sí ya había dicho adiós.
No, pero que yo veo que hay muchos equipos, cosa que no he notado otros años, que juegan muy bien. El Celta juega bien, el Sevilla juega bien.
Sí,
hay muchos equipos que juegan muy bien, entonces va a estar entre 4 o 5 la cosa, ya lo veréis. Y además va a estar muy bien, va a ser muy apasionante. Pero bueno, yo veo al Atleti, por ejemplo, que está estupendo.
Ah, muy fuerte, sí.
Sí, la verdad es que sí. Y tiene razón el director, porque yo creo que hay pocos partidos, porque quizás el del Barça contra el Betis, que se ganen fáciles.
Sí,
o sea, todos los partidos son complicados, ¿eh?
Sí, señor. Fue complicado que vi la pelea de Kovalev, que retuvo el título de la OMB, esta del semipesado.
Me parece una de las peleas más difíciles de entender que el tiempo.
Bueno, ganó por KO en el 11, pero fíjate, pero fíjate lo que pasó en el octavo.
Exacto.
Es que lo tenía muerto.
Anthony Yarde no entendió lo que pasó. Yo creo que, fíjate lo que pasa, a Anthony Yarde le he visto yo como 5 o 6 combates.
Sí.
Y lo hace francamente bien, es un boxeador, bueno, se presentaba con un 18-0, 17 caos, pero es lo que le falta, ese instinct killing, ¿no? Ese momento de el instinto asesino.
Killer,
eso
killer.
Es, de decir, aquí, ¿cómo? Ese momento que no, pero probablemente lo que decimos siempre, esta pelea a Yarde le servirá para...
Pero bueno, fíjate, en el octavo asalto, ¿cómo lo tuvo?
Es que yo a partir de ahí lo que esperaba, digo, uy, pues parece que está contemporizando buscando el golpe letal, el golpe definitivo. Claro. Y no llegaba, como que no llegaba, que llegó el
de Kovalev. Y se cayó de Maduro.
Me sorprendió muchísimo.
Bueno, pues ya está Canelo detrás de esta pelea con Sergey Kovalev, ¿eh?
Sí.
Hay muchas... Se habla de que quieren en noviembre, con lo cual tendría menos tiempo de preparación. La verdad que la gente de Canelo, al margen de que Canelo es un boxeador extraordinario, se espera a ver qué peso, en qué peso pactan la pelea, porque la última Canelo ha peleado en el supermedio, que son apenas llega a 76 kilos, no llegó, o 76, bueno, el supermedio es un poquitín más, pero que él no llegó, porque él era super welter medio, o sea, es el rey del peso medio. Entonces ya ha subido al supermedio. Entonces probablemente le obliguen a bajar... un poco de peso a Kovalev, claro, que con la tela que hay de por medio me imagino que dirá que sí, pero si os fijáis, qué bien escogen los rivales, porque no puedes decir que Kovalev es mal rival para Canelo, pero no es menos cierto que ya está muy tocadito.
Sí, está en el punto maduro.
Está
ya
en ese puntito,
a
punto de caramelo. A cualquiera le puede hacer un lío, porque es un crusher, es terrible Sergey Kovalev, pero yo le noto que en fin,
que los años no pasan en balde.
Exacto.
Hombre, hoy por hoy yo veo a Canelo mejor.
Claro, pero Canelo
es
que es más pequeño.
Claro.
O sea,
claro que es más pequeño. ¿Cuántos kilos le saca?
Por eso te digo que era de un peso medio a un semipesado. Claro, Si bajaran a la división del supermedio, todavía, pero yo creo que eso es imposible para Cobaleda. Dicho que eso, ahora, apretarse un poco, ya está, el famoso peso canelo que dicen, que por cierto, Malignani, uno que fue campeón mundial, Malignani, que ha sido comentarista, ha dicho que él cree, así directamente, lo voy a soltar, tal como lo ha dicho Malignani. Dice, lo de Canelo no es normal, Canelo se dopa.
Adiós.
Sí, sí, tal cual, ha dicho. O sea, esos cambios de peso, lo que pasa es que yo discrepo un poco porque el cambio de peso a mayor, o sea, es más natural. O sea, los boxeadores normalmente están exprimidos. O sea, cuando nosotros vemos muchas veces que un boxeador pelea, por seguir con el mismo ejemplo, con 72 kilos y él... en la vida normal, con 10 kilos más, 78, está delgado.
Sí, pero se dopó mal el día de Mayweather, entonces, ¿no? Se pasó, porque ese día no vio a Mayweather.
Bueno, sí. Es que aquello era el super welter, y aparte, ese era un peso más lógico de Canelo.
Sí, pero yo no creo que se dope.
Bueno, así lo ha dicho Malignani, ¿no?
Hombre, supongo que pasan controles, ¿no?
Hombre, claro. Pero decía que es sospechoso que no haya peleado en esta última fecha, que ahora que... Bueno. ¿Sabes cómo...? Bueno, en fin. Ahora cómo se... Vamos, se controla eso, no me parece lógico.
Director, mañana tiene un veladón, ¿eh? En el Lodo de Londres. Que lo dais mañana
en Dazón, sí,
Jaime,
en Dazón. Mañana en Dazón, a partir de las 7, porque es una velada muy maja, ¿eh?
El combate estrella es, o la pelea estrella es el Lomachenko contra Campbell.
Exacto, es tres un títulos peleón, mundiales. Un peleón, tres títulos mundiales.
Si es que no damos a más, es que la temporada, ayer el meeting de Zurich fue tremendo, también la carrera de los 400 vallas fue impresionante, hoy el fútbol, mañana fútbol, boxeo, si es, estamos estresados.
Nos faltan horas, director.
Acaba de empezar esto.
Lo tienes además desde las 7, que digo que hay un montón de combates buenos, hay otro título mundial de Charlie Edwards con el Rey Ramírez.
No, es una supervelada.
Exacto, una supervelada, peso semipesado. Es una auténtica maravilla, y luego ya, pues el que para muchos, yo creo, me incluyo entre ellos, es el número uno, que es Vasyl Lomachenko. Le aventaja a Luke Campbell en casi un palmo de estatura.
Sí, sí, he visto, en el pesaje, le saca la cabeza, sí.
Dice que Lomachenko, es que él, cuando vio la pelea de su compañero Usyk en el Reino Unido, dijo, yo quiero pelear aquí. Y es increíble, o sea, digo, claro, quiero pelear aquí, va, lo que decimos otra vez, a la casa del rival,
claro.
Sabe que todo el público va a estar a favor de Luke Campbell, y él dice, no, yo, porque me encanta el ambiente este.
Sí.
A mí me mosquearía eso, ¿eh?
Dice, ya. Pero fíjate, tú dices que, por supuesto, tienes toda la razón, el número uno, ¿no?, Lomachenko, pero el Usyk es otro número
claro,
uno.
Claro, el otro amigo de él, los dos ucranianos, que están seguro que, si no ocurre nada raro porque Usyk está haciendo cualquier cosa, estará con él.
Claro.
Están siempre los dos juntos.
Pero que están de acuerdo, es otro número uno.
Bueno, por supuesto. Ha sido una pena lo de Usyk, que sabéis que va a incursionar ya en el peso pesado, que se lesionó, y ahora dentro de poco ya va a empezar en el peso pesado, porque dice que en 2-3 combates que está listo para cualquiera
de los... Por cierto, he leído que entre las cualidades físicas de Lomachenko está la de aguantar 4 minutos y 20 segundos debajo del agua.
Eso es tremendo.
4 minutos y 20 segundos debajo del agua.
Tiene unos entrenamientos que son verdaderamente, no sé, de lo que has dicho, o sea, de locos. Una barbaridad. Su padre lo lleva al límite, porque claro, sabe que tiene. Lo que pasa que es con esa preparación física unida al talento que tiene,
es impresionante, ¿eh?
Es que son 4 minutos y 20 segundos.
Era famoso que los pescadores de perlas en el Pacífico aguantaban, llegaban a casi 3 minutos cuando se tiraban, buceaban en busca de perlas y cosas de estas. Sí. Pero fíjate lo que es 4:20, eso es increíble.
Eso es impresionante.
Madre mía.
Pues mañana viviremos intensamente esa velada en el O2 de Londres, hoy tenemos que hablar, porque ya hace 1:26 que se cumplen 50 años del fallecimiento de Rocco Francis Marquegiano, Rocky Marciano.
Hoy ha escrito, me parece, nuestro buen amigo Gistau.
¿Ah, David?
Sí, sobre eso y tal.
No lo he leído, ¿no? Ahora lo leeré. Mira.
Sí. El mundo y...
Como 49-0.
Sí, claro.
43 caos. Eso es lo importante.
Por eso lo quería batir Mayweather, el Marciano. Para 50. Mí siempre ha sido muy, 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 como muy cercano. El nombre ya me gustaba, Rocky Marciano. Aunque no se llamaba Marciano, era Marquediano. Pero, y luego yo, en todas las películas, en el crack, siempre se habla de Rocky Marciano. Incluso el personaje del aficionado al boxeo se llama Rocky.
Rocky,
claro,
ese,
por él.
Ese.
Claro, para mí ha sido siempre, porque yo de chaval lo leía en los periódicos, era muy famoso. Y luego la fatalidad del accidente, ¿no? De aviación que acaba con su vida, pero tuvo peleas increíbles. Rocky Marciano se peleó también. Bueno, en esa época es que se peleaban los buenos con los buenos, y es que no había duda, ¿no?
Había una pelea que ganó por decisión dividida y un poquito contra Roland La Starza, que
era Roland Starza, sí.
Y luego enseguida le dio la revancha y lo fulminó en 11 sí. saltos. O sea, tuvo que intervenir el árbitro, porque si no, porque estaban picados, ¿no? Lo mandó al hospital directamente Rocky Marciano, que era una mala bestia, o sea, y luego es curioso porque ahora hubiese sido casi
un personaje, ¿no? Ahora.
Casi, porque pesaba 82 kilos. O sea,
un 80, medio.
Claro,
y no era muy alto.
Claro, a nada que subiera peso medio, pero vamos, como mínimo supermedio, con 76, fíjate, te arrancaba la cabeza de cuajo Rocky Marciano, pero vamos, que sobre todo lo que era cómo a mí estas imágenes que suelen salir de que los ves ahí en YouTube de los combates, cómo avanzaba agazapado, con una, no sé, con una determinación, como diciendo, como te coja, no hacía ninguna cosita de cara a la galería. O sea, cuando lanzaba el golpe, ese famoso golpe cuando gana el título mundial a Jerzy Joe Walco, como llamaba, es Susie Q, que le llamaba a su derecha, ¿no? Qué potencia, qué boxeador, además, qué preparación. El primero también un poco con ya un devoto, ¿no? De un monje. Cuando se ponía a entrenar, era tremendo, o sea, en aquellos momentos y tal. Y luego, pues fíjate, además con esas historias, fue campeón del ejército.
Es la pelea esa con Jerzy Joe Walco es histórica. Le tiró Jerzy Joe Walco, lo tira. Sí. Es en Filadelfia y al final él lo tira y lo liquida, que era un boxeador extraordinario, Jerzy Joe Walco. Pero es que todas las peleas suyas fueron tremendas, y era esa. La electricidad que luego vimos en Tyson la tenía él. Todo el mundo iba a ver una velada donde estaba su pelea, sabía que iba a pasar algo en el ring. Era una cosa tremenda, ¿no? Y luego él decidió retirarse imbatido con 49 peleas. Bueno, alguien dice que perdió una de aficionado, que nunca está claro eso. Perdió de aficionado, sí. ¿No? Nunca ha quedado claro eso. Pero bueno, lo que está claro es que como profesional, las 49, no quiso llegar a 50 y dijo, aquí me voy. Luego había otro que era muy parecido al apellido, que era Rocky Graciano. Sí. Era Rocky Marciano y Rocky Graciano, que también fue campeón del mundo, ¿no? Que era otro peleador, otro peso medio tremendo, ¿no? De la cosecha aquella de Ray Sugar Robinson.
Con aquella película, para mí, maravillosa, marcado por el odio, ¿no?
No, más dura será la caída. No, marcado por el odio es la de
Rocky Graciano. Eso, es la que dice de Rocky Graciano, que hace Paul Newman, me parece que hace.
Sí, es que me he confundido. En inglés esa película se llama Somebody at Their Lives Me, o alguien de arriba me quiere, como diciendo, Dios me ha echado una mano, sí. Y por eso sí, porque él iba a ser un delincuente camino de una cosa tremenda, y fue que poco a poco entró en un gimnasio, cosa que ha pasado con muchísimos boxeadores. Y entonces por eso al final, cuando acababa él y lo recibían en Brooklyn, y iban en un coche, ¿te acuerdas? En la película,
sí,
por Dios,
sí,
y su
sí.
mujer, que era Pierangeli, entonces sí. miraba hacia arriba y le decía a su mujer, alguien de arriba me quiere. Sí, al final de la película, que era maravillosa la película de Robert Wise. Hubo otra también de Rocky Marciano, pero fue para televisión, de los años 80, una cosa así, que no tuvo mucha trascendencia la película. Era una biografía.
A mí lo que me emocionó de Rocky Marciano es que tras su victoria entre Joe Louis, un viejo ya Joe Louis, que era el ídolo de él.
Claro.
Y lo destruye, claro, a Joe Louis, que claro. no pudo contener las lágrimas. Se puso a llorar porque, claro, ganarle, claro, tenía
a
que
su ídolo,
a su ídolo, ¿no? Además un hombre ya mayor. Entonces, a mí esas cosillas siempre me han gustado mucho.
Director, ¿cuándo viene a Madrid?
Pues no sé si la semana que viene o la próxima.
Que tenemos que preparar el estreno.
Voy a intentar que no sea esta.
Que sea la otra, ¿no?
Lo voy a intentar.
Bueno, por nosotros te damos permiso. Pero ya a la otra no, ¿eh? Ya hay que...
Oye,
después
no
del parón...
Hay que ir sacando la alfombra roja, director, poco a poco.
Que no hay fútbol, ¿eh?
No, la semana que viene no hay fútbol. Hay el fútbol de la selección el jueves y el domingo. El jueves en Bucarest y el domingo en Gijón contra
ayer tuvimos el sorteo.
Bueno, y está la Liga Sbarbank, ¿eh? La segunda división, que está muy interesante.
Sí, es verdad.
Sí.
O sea que algo habrá.
Director,
le mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Para vosotros.
Igualmente.
Mucho. Venga,
igualmente.
Venga, un fuerte abrazo.
Adiós, director. Gracias, Jaime. Feliz
Venga,
semana. La semana que viene.
A ti. Un abrazo.
La 1:32 horas menos en Canarias, nos vamos. Mañana volvemos a las 4 de la tarde en Tiempo de Juego, como siempre. Gracias por estar ahí. Ah, bueno, y antes el baloncesto, que nos olvidemos. Que la hora normal es cuando hay partidos a las 5 a las 4, pero mañana empezamos mucho antes. A las 8 de la tarde estamos con el baloncesto ya. España-Túnez. Ni más ni menos que en el Mundial. Aquí estaremos. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.